Good afternoon, ladies and gentlemen.
Buenas tardes, damas y caballeros. Y buenas tardes a todos ustedes que están escuchándonos vía la Internet. Mi nombre es Debra Freeman y en nombre del Comité de Acción Política Lyndon LaRouche, les doy la bienvenida a nuestra discusión de hoy. Obviamente, con la pintura que todavía no se seca en las paredes del nuevo Congreso, llegamos a un momento muy importante en la historia americana y creo que hay poca duda de lo que nosotros hagamos en los próximos días. Va a determinar no solamente el futuro inmediato de los Estados Unidos, pero de hecho el futuro en todo el mundo. Tenemos un nuevo Congreso, uno que mucha gente en este público y la gente que nos está viendo alrededor de los Estados Unidos fueron a partícipes y jugaron un papel muy importante para lograr este nuevo Congreso. Es un nuevo Congreso que tiene toda la promesa, la esperanza y el optimismo, pero el que podamos dar una solución todavía se va a determinar. Claramente, anoche la gente de estadounidense tuvo la oportunidad de lo que la otra facción dice, y creo que es apropiado que hoy el público estadounidense tenga la oportunidad de escuchar una voz más histórica americana y de lo que debe ser el futuro. Hay más cosas que puedo agregar, pero creo que la gente ha estado ansiosa y por escuchar lo que el señor LaRouche va a decir en este nuevo periodo en la historia americana. Así que lo mejor es que le demos la bienvenida al señor Lyndon LaRouche.
Gracias, Deborah. Gracias. 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 Creo que debemos empezar declarando este año el año del canto coral del canto, que es una de las armas más importantes que tenemos en nuestras manos para cambiar al mundo y transformar a la gente que se ven miserables en la calle para que sean personas alegres y contentas. Pero tenemos que justificar esa alegría a la vez. La podemos proclamar, podemos declararnos, podemos solicitarlo, pero tenemos que lograr que eso sea posible. Lo que se tiene que hacer para salvar a la civilización planetaria, no nada más aquí. Esto tiene que ocurrir en cuestión de los próximos 90 días o menos en general. Ahora, claro, lo primero que tenemos que hacer para poder lograr las otras cosas tan necesarias es que tenemos que poner al vicepresidente en algún tipo de retiro involuntario u otro. Y debemos también poner al presidente de los Estados Unidos bajo cuidado con mucha compasión. Porque sin remover estos dos impedimentos, la civilización no continuará. Esto se ve, este loco de remate, el esposo desencadenado de una esposa terrible. Existen estas cosas en la historia. Si esto prosigue, vamos a tener guerra. Van a haber guerras que se extienden por toda la región, desde Turquía y demás hasta Somalia y más allá. Todo el mundo estallará. Estamos entrando a un periodo de la crisis financiera más grande de toda la historia moderna, porque esta vez, aunque hay casos regionales parecidos, como el caso de la nueva era de tinieblas del siglo XIV, nunca antes hemos tenido la situación donde todo el planeta se ve amenazada de la extinción de la cultura, la civilización y la despoblación generalizada. Es decir, esto no tiene precedente. Lo que vamos a tener que hacer es lo que el Congreso en general actualmente no tiene la más mínima intención de lograr, pero se tiene que hacer si es que la nación y la civilización han de sobrevivir. No hay fuerza fuera de los Estados Unidos que tiene la capacidad intelectual y la influencia para hacer lo que se tiene que hacer para reorganizar un sistema monetario y económico internacional que está en quiebra más allá de cualquier solución. El mundo no continuará de manera civilizada bajo el actual sistema monetario internacional, y las políticas actuales que han evolucionado en el mundo, en los Estados Unidos y otros lados, en un periodo desde 1970 hasta la actualidad. En ese periodo pasamos nosotros de ser una nación que, a pesar de todos nuestros errores y fracasos, todavía tenía el legado de lo que había hecho el presidente Franklin Delano Roosevelt. Por ejemplo, tomemos el cuadro histórico que nos conduce al presente. Cuando Roosevelt entró a la presidencia, con pocas excepciones, casi todos los presidentes desde el asesinato del presidente McKinley, todos habían sido un desastre nacional. Nos aliamos con nuestro enemigo tradicional, el peor enemigo tradicional, el Reino Unido, el sistema anglo-holandés. Esta alianza con el asesinato de McKinley abrió las puertas para la llegada del hijo de un traidor de la Confederación, de los Estados Confederados, Teddy Roosevelt. El cambio se dio con Roosevelt. Luego vino la presidencia de Taft, que no fue tan terrible, pero el legado de Teddy Roosevelt dominó en esas circunstancias. Luego vino una persona que era un defensor apasionado del Ku Klux Klan y que relanzó la construcción del Ku Klux Klan desde dentro de la Casa Blanca, el presidente Woodrow Wilson. Entonces, en el periodo desde ese momento, bueno, vino después el fin de la Guerra Primera Mundial, y de ahí en adelante hubo una degeneración de la escena política estadounidense y de la mentalidad de nuestra gente. Esto se vio reflejado en los 20s, en la llamada era de los flappers, donde la economía de los Estados Unidos tambaleó, llegó a los 30, mediados de los 30, pero iba cuesta abajo. Y cuando llegó en 1929, todo se empezó a desmoronar. En ese momento, de 1901, con el asesinato de McKinley, con la llegada a la Casa Blanca en marzo, principios de marzo de 1933, nuestro país estaba dominado generalmente por una facción, un grupo corrupto centrado en Londres y lo que se llama o llamaba Wall Street. Esta era la gente que en el momento en que asumió la presidencia Roosevelt en 1933, los líderes de Wall Street, como por ejemplo el abuelo del actual presidente de los Estados Unidos, eran figuras pro-Hitler. Fue Prescott Bush, el abuelito de George W. Bush, quien firmó los documentos emitidos a un banco en Alemania para entregarle fondos estadounidenses para financiar al partido nazi para que Hitler pudiera llegar a ser el dictador de Alemania. Esto fue algo típico de lo que hacían las familias ricas asociadas con Wall Street, todas vinculadas a Londres, y no lo hacían bajo iniciativa de los estadounidenses, sino del Banco de Inglaterra, el jefe Montague Norman, donde los británicos querían establecer una nueva guerra geopolítica en el continente europeo, enfocado sobre el tema del ataque a la Unión Soviética, y esta guerra, su propósito era demoler Europa continental como no lo habían logrado completamente durante la Primera Guerra Mundial. Esta fue una movida geopolítica por parte de los círculos financieros liberales anglo-holandeses de Europa. Y nosotros en Wall Street, en nuestro sistema político, teníamos los tontos útiles que les hacían el trabajo a estos. Roosevelt cambió todo eso. Franklin Roosevelt regresó a los Estados Unidos a la tradición de los padres fundadores, entre los cuales estaba su pariente Isaac Roosevelt, quien fue colaborador y aliado del ex secretario del Tesoro, y Hamilton, y esa es la tradición de Roosevelt. No es una tradición de Roosevelt como tal, sino la reactivación del principio de la Constitución de los Estados Unidos, que había emergido en particular en 1763, cuando el Imperio Británico fue creado por primera vez en el Tratado de París en febrero de 1763. Entonces, esta es una tradición larga de los Estados Unidos. Se remonta donde cuando mis propios próceres, mis padres llegaron a estas tierras. ¿De dónde vinieron? De Inglaterra, imagínense. Y algunos vinieron por vía de Canadá, desde Francia, en 1648. Así es que cuando mis ancestros llegaron acá, llegaron no porque estaban huyendo de algo como tal, sino venían con ideas de europeas. Ideas de Europa, las mejores ideas de Europa de ese entonces, traerlas a un lugar a una distancia más o menos segura de las oligarquías financieras europeas, para sembrar estas ideas en estas tierras y construir una nueva civilización, una nueva nación. Esa es nuestra herencia, es nuestro legado, expresado por la Revolución Americana, por la formación de la Constitución, por la política todopoderosa superior de la Constitución, que es el preámbulo de la Constitución, que es la ley fundamental de nuestra nación para todos los patriotas verdaderos, porque es un compromiso a la que me he referido en mi último documento sobre presupuesto de capital. Ahora bien, lo que hizo Roosevelt entonces es que respondió a una tradición profunda, muy empotrada en los Estados Unidos. Algunos sabemos que no nacimos ayer. No estamos hablando de nuestra juventud biológica, sino el sentido de que nuestra cultura se transmite y se enriquece generación tras generación como un cuerpo de ideas que forman parte de las características únicas de la mente humana y no del cuerpo físico. Y estas ideas, que se remontan muy atrás en la historia, en la forma de la transmisión del lenguaje y otras cosas, determinan y definen lo que yace dentro de nosotros. Así es que puede haber un periodo de generaciones, de 1901 al asesinato de McKinley, al 33 con la entrada de Franklin Roosevelt a la presidencia en marzo de ese año. Hay un periodo, un lapso, en el que las ideas más podridas, las cosas culturales más horribles como el baile del Charleston, los cirujanos ortopédicos, es un juego de promoción por parte de estos cirujanos, este baile, el Charleston. Entonces las ideas sembradas en los Estados Unidos, en particular en Nueva Inglaterra y luego en Pensilvania y en otros lados, en los 1630, alrededor de los Winthrops y después los Mathers, estas ideas, que fueron las ideas que formaron nuestra Constitución con el enriquecimiento posterior de Leibniz y de otros en Europa, estas ideas son las ideas de los Estados Unidos. Esta es nuestra alma, este es nuestro carácter. Somos el soberano perfecto, que a pesar de que tenemos oligarcas gordos en nuestro país, no tenemos tradición oligárquica. Uno no se arrodilla cuando pasa el príncipe tal cual a la casa de uno. Uno no queda asombrado cuando llega hoy y dice, la reina. Uno dice, sí, conozco gente que tiene esa preferencia sexual. Eso no lo hacemos porque tenemos el sentido de que somos un pueblo independiente. La personalidad del individuo es sagrado y esa personalidad tiene oportunidad igual con nosotros. Eso es lo que somos nosotros. Esta cosa europea de la que nos deshicimos es que teníamos que construir una república para bien de toda la humanidad, que era tan libre como fuera posible y tan distante como fuera posible de la tradición oligárquica europea. Y eso es lo que somos. Y cada vez que en momento de crisis hay un liderato hábil, capaz, nuestro pueblo hasta la fecha han podido responder a un liderato capaz para reconstruir esta nación, aún después de un periodo de décadas borrachas del liberalismo en el basurero del liberalismo. Ahora tenemos un Congreso mayoritariamente demócrata, y la mayoría consiste no solamente de demócratas, sino también de republicanos, que están más inclinados a compartir la perspectiva general que se necesita para salvar a nuestra nación. No todo mundo Tenemos una nación que no está acostumbrada al cierto tipo de liderato. Hemos tenido líderes importantes en el periodo de la posguerra, después de la muerte de Roosevelt. Eisenhower trató de hacer algunas cosas. Él fue realmente producto, en cierto sentido, en sentido importante, junto con Douglas MacArthur. Él fue producto de la maquinaria de Roosevelt de los años 30. Él comprendía estas cosas y también entendió que cuando llegó a la presidencia que tenía que funcionar dentro de los límites del momento y tuvo que trabajar dentro de los límites impuestos por gente como Arthur Burns y otros en ese momento. También tuvimos a Kennedy. Y Kennedy prometió, tenía promesa para ser un gran presidente con altibajos en la tradición de Roosevelt. Por eso lo mataron. Johnson estaba aterrado, y desde ese momento, desde que a Johnson lo aterraron después de la muerte de Kennedy, el asesinato de Kennedy, a sabiendas de que quienes mataron a Kennedy tenían una posición de dominio en los Estados Unidos, Johnson estaba consciente de eso y así entró a la guerra de Indochina. Así llegó 1968. En ese año, los británicos habían hundido a la libra esterlina en 1967, y la manera en que ocurrió es que Macmillan, el primer ministro de Inglaterra, había sido expulsado de su puesto por un escándalo orquestado de profumo, y después de un intervalo indecente, Harold Wilson, su primer gobierno, llegó a ser primer ministro de Inglaterra. Ese gobierno de Wilson destruyó la economía física inglesa a tal grado que en 1967, en el otoño de ese año, la libra esterlina se desplomó. Y porque los Estados Unidos estaba siendo saqueada por esta guerra loca en el sudeste asiático, por eso, y por los 68eros, Nixon y lo que él representó junto con Henry Kissinger llegaron al poder en Washington. Y desde ese momento hasta la fecha, a pesar de lo que trató de hacer Bill Clinton, él no tocó de manera eficiente el centro del problema. A pesar de todo eso, hemos llegado al momento donde en que todo un periodo largo de corrupción, un sitio de corrupción, de una manera u otra, donde el objetivo del enemigo de Londres, de Holanda y aún de entre nosotros ha sido destruir a los Estados Unidos como una fuerza, porque nosotros representamos una amenaza al tipo de imperio que se llama globalización, que los intereses financieros anglo-holandeses, los mismos que llevaron a Hitler al poder en Alemania, es lo que ellos quieren lograr hoy en día. Por lo tanto, tenemos un gobierno que no ha sido entrenado por la experiencia para poder estar a la altura de sus responsabilidades históricas en este momento de crisis. No tenemos presidente a la vista. Tenemos una cosa que se llama presidente, un hombre enfermo que se llama presidente, un hombre perverso, enfermo, que se llama vicepresidente, y luego un vicepresidente que se debería llamar el vicepresidente del vicio. Es criminal, es perverso, pero simplemente es títere de su esposa, que es aún peor que él, si verdaderamente ven quién es y qué representa. Están vinculados también, ellos representan no a los Estados Unidos, sino representan a sus amigos en Londres, quienes son los dueños. Entonces, nuestra presidencia ha sido dañada. No hay sentido de liderato, del liderato presidencial en la nación en general, salvo en los huesos mismos, por así decirlo, de algunos de nuestros individuos principales y en la población. Por lo tanto, tenemos algo importante. No somos un poder parlamentario, y el centro de lo que tenemos que hacer es lo que se puede hacer a través, en buena medida, de las comisiones principales de la Cámara de Representantes del Congreso, representado por una oleada de representantes nuevos en la Cámara, que son una fuerza que se pueden organizar detrás del liderato tipificado, ejemplificado de la Cámara, por las comisiones principales, empezando con la Comisión de Finanzas y otras comisiones. Entonces, dependemos de esta gente. Dependemos para tener una transición hacia una presidencia real que pueda trabajar como una verdadera presidencia según nuestra Constitución, que luego pueda, con cooperación con el Congreso en su totalidad, pueda arreglar las cosas que hay que arreglar en los Estados Unidos en los próximos 90 días para arreglar el futuro de la humanidad en su conjunto. Les puedo asegurar que no hay nación, no hay parte del mundo fuera de los Estados Unidos donde exista esa capacidad, esa cualidad de liderato necesario. Hay gente muy buena, muy útil, y gobiernos útiles en otras partes del mundo, pero no tienen nuestro sistema constitucional. Y es solo en base a nuestro sistema constitucional que podemos, por así decirlo, dar media vuelta inmediatamente para bregar con la mayor crisis financiera y económica de toda la historia moderna. Una crisis planetaria que embiste ahora. El mundo está listo a entrar, está por entrar a la bancarrota generalizada. Ahora examinen esto desde la otra óptica. Otra óptica que es la siguiente. Tomamos el ejemplo de una persona que quiere un salario mínimo. ¿Qué dice el otro? Bueno, eso no tenemos el dinero para eso. Eso va a hundir la economía si se les da un salario mínimo. Pero Joe dice, pero no puedo sobrevivir con menos del salario mínimo. Entonces le dicen, bueno, pero muérete entonces para bien de la economía. Ahora, ¿cuál es el problema? El hecho es, hay dos problemas aquí. Primero, el impuesto que se le impone a la economía por los usureros, como los fondos de especulación y cosas parecidas en Wall Street, están sacándole tanta sangre por la usura a la economía, que el costo de la usura en la economía se están chupando tanto que sí, no se puede pagar la factura de la usura y también al pueblo. Por lo tanto, los usureros vamos a tener que reformar y hay que reducir su riqueza. Ahora, el problema también es más profundo. El hecho es que Joe, que quiere un salario mínimo, por lo menos como un piso sobre el que puede caminar, en general no es suficientemente productivo como para justificar los costos de la economía y de ese salario mínimo. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, hay que cambiar algo, hay que cambiar una política. La política es la siguiente. Desde 1970-71 hemos hecho una transición inspirado por los 68eros para ir de una economía agroindustrial que producía comida y no biocombustibles. Estoy hablando de las personas que respaldan esas ideas locas de los biocombustibles. Entonces hemos ido a una ideología postindustrial. Ya no producimos para nosotros mismos, mandamos nuestros empleos al trabajo barato en otros países donde las condiciones de vida ya son, en general, se están empeorando. Tomemos el caso de China. Ahora, China enfrenta una crisis porque tiene que sostener a su economía. Para lograr esto necesita un ritmo de crecimiento. Pero esto depende de su mercado de exportación. ¿Cuál es el mercado? ¿Cuál es? Pues somos nosotros, principalmente. Entonces, China enfrenta una crisis muy peligrosa. ¿Por qué? Porque tiene demasiada gente pobre. No hay que eliminar a esa gente, pero el punto es que la economía tiene tanta gente pobre y que no son suficientemente productivos, que no tiene un mercado interno suficientemente desarrollado y depende, por lo tanto, de la venta del trabajo de sus personas como trabajo barato para al exterior vender eso para mantener la economía interna. Hay una situación parecida, paralela, un tanto diferente. En India hay situaciones parecidas en todo el mundo. En los países que aparentemente son economías de crecimiento, a donde se han fugado las industrias y los sectores agropecuarios. Entonces, el mundo en su totalidad se está desplomando. Probablemente conocen la triple curva que está en la última edición de IR con este informe sobre el presupuesto capital. En el último periodo, especialmente desde el 77, la productividad de los Estados Unidos per cápita ha decaído de manera acelerada, medida en términos per cápita y por kilómetro cuadrado. Se ha estado desplomando desde el 71 y 72, pero de manera visible estadísticamente per cápita desde 1977. Es decir, desde 1977, si tomamos el 80% de ingresos inferiores de la población, su ingreso físico, el ingreso físico medido en términos de servicios físicos y otras cosas, su ingreso se ha estado desplomando a un ritmo acelerado. Hay una sección del 20% de ingresos superiores, es decir, el 3% de ingresos superiores, que es súper rico, pero no gana nada. No gana nada en realidad. Pero los que trabajan en el 80% inferior no están cobrando nada para mientras hacen todo el trabajo disponible. Y hemos cambiado la composición de la economía, pasó de ser una economía productiva a una economía fracasada, una sociedad postindustrial, una economía de servicios, y por lo tanto el servicio de economía, la economía de servicios, básicamente es trabajo inútil, improductivo. Es como el caso del Imperio Romano. Es un fraude. Entonces, el problema que tenemos es que tenemos que restablecer en los Estados Unidos, restaurar al país para que sea una verdadera potencia agroindustrial basado en avances tecnológicos de alto ritmo. Y esto requiere una inversión muy significativa en la energía de fisión nuclear. Vamos a tener que eliminar mucha de la dependencia en otros tipos de producción de energía y eliminar estos biocombustibles y otras cosas locas que están destruyendo las áreas y también destruir el suministro de alimentos. Tenemos que ir a una tecnología de punta, de alta densidad de flujo energético para la energía. Tenemos que hacerlo. Tomamos el caso de los estados al oeste del río Mississippi. Desde Dakota hasta Texas, en esta región, el oeste de Texas en particular, se llama el acuífero de Ogallala. Esta es la fuente principal de toda esa región. Esta región ahora se está reduciendo, se está bajando físicamente. Toda esta región de esta parte de los Estados Unidos está condenada a desaparecer si no cambiamos eso. ¿Por qué? Porque estamos tomando agua fósil de esta región y el suministro de agua que entra al acuífero es tal que es menos de lo que estamos consumiendo el agua del acuífero. Y por lo tanto tenemos en el oeste de Texas, por ejemplo, y en otras áreas, hay un problema serio de que hay una caída física del territorio, un hundimiento como resultado de esto. Hay una reducción de la productividad potencial en toda esta región que dependen del acuífero de Ogallala. En todo el mundo, en el sur de India y otras partes del mundo, están dependiendo de agua fósil. Es decir, agua que está como mineral en la tierra desde hace más o menos 2 millones de años. Por ejemplo, en India, una de las reservas más grandes de agua en India, en la región del sur de India, la región Deccan, es agua fósil que tiene 2 millones de años de edad, dejado después de la gran glaciación. ¿Qué pasa ahora? Buena parte del mundo vive de agua fósil, pero nosotros tenemos que hacer agua, fabricar agua. Eso tiene dos sentidos. En este caso, tomamos el caso de Australia. Australia tiene buena cantidad de agua y mucho desierto a la vez. ¿Pero cómo es posible? Bueno, el agua está afuera, rodea a Australia. Es agua salina y Australia tiene una tremenda oportunidad para usar esta agua que está en los océanos. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se desala esa agua? Bueno, la única manera eficiente para la desalación del agua y limpiar el agua a gran escala es la energía de fisión nuclear. No es lo mejor para el futuro, pero por el momento eso es lo que hay que hacer. También el problema de los combustibles. Si tenemos reactores de fisión nuclear apropiados, podemos tomar agua que se produce con esta energía nuclear, tomamos el agua y podemos fabricar combustible en base al agua, en base a densidad de flujo energético muy alto y temperaturas muy altas de la misma energía nuclear. Podemos desarrollar combustibles basados en el hidrógeno, fabricarlas en base al agua usando ciertos tipos de reactores nucleares. Eso quiere decir que en todas partes del país, si existe un flujo, una oferta suficiente de agua, aunque sea agua sucia, se puede procesar. Lo que se puede hacer es que puede tomar esa agua y convertirla en combustible basada en hidrógeno y ciertos derivados parecidos. No es necesario traer petróleo de agua a Arabia Saudita. Se puede fabricar un combustible mejor acá en casa. Ahora, esta es la dirección en la que tenemos que irnos. También tenemos que movernos hacia el futuro. A futuro tenemos problemas de gerencia de materias primas en el planeta. Hay ricas fuentes de materias primas en el norte de Asia y partes de Rusia. Podemos generar en esa región mejoras importantes en el suministro de materias primas a precios aceptables para Asia en su totalidad, un área de población creciente y requieren un avance tecnológico y progreso económico. Eso se puede hacer, pero para hacerlo tenemos que pasar al técnicas de gerencia de energía de fusión termonuclear para procesar materias de manera tal, para asegurarnos que el suministro de materias primas a costo aceptable esté disponible para todo el mundo en todo el planeta. Se puede hacer, así es que no hablemos de lo que parece ser práctico, porque es lo que se hizo en el pasado. El progreso es la existencia, el progreso es el único futuro que vale la pena. Por lo tanto, tenemos que pensar en términos de una economía orientada hacia el progreso, hacia el avance tecnológico, y dejar atrás la sociedad postindustrial que nos ha estado matando. Rechacemos la sociedad postindustrial. Vayamos a la sociedad del futuro, la economía del futuro, que es lo que Roosevelt en cierto sentido hizo, movilizó al pueblo, a los pobres, gente que no tenía destrezas, y los puso a trabajar y movió las cosas, con el resultado de que una nación que había sido quebrada y era pobre en 1931 y 32 produjo una nación que representó una potencia más allá de la imaginación de cualquier persona que había existido hasta ese momento, produciendo 50.000 aviones por año para la guerra. Y ganamos la guerra, salvamos al mundo de Hitler. Claro, tuvimos socios en eso, pero sin el papel nuestro en eso, no hubiéramos salvado al mundo. La gente se hubiera aliado a Hitler si no hubiera sido por Estados Unidos y Roosevelt, porque los británicos abandonaron su apoyo y sus acuerdos con Hitler gracias a Roosevelt, que hicieron eso. Fue Roosevelt y su liderato y el desarrollo de la economía movilizado bajo su liderato que nos hizo la mayor potencia que el mundo jamás había visto. Y nosotros lo hicimos bajo el liderato de Roosevelt. Lo podemos hacer de nuevo. Lo podemos hacer con esta población pobre, quebrada. Lo podemos hacer de nuevo. El problema es que la mayoría de la gente hoy, especialmente los 68-eros, fueron entrenados en la posguerra, que no deben pensar de esa manera. Tenían cosas como el Dr. Spock, que convierte a tu bebé en monstruo, y te daba una receta de cómo lograrlo. Simplemente dale tal y tal sopa todos los días y se va a volver un monstruo. Y lo lograron. Entonces, tenemos que ver qué es lo que está mal, espiritualmente e intelectualmente, también como físicamente, porque los males físicos somos resultado de errores intelectuales, mentales. Cometemos errores, escogemos mal, votamos por el candidato incorrecto, votamos por las políticas malas, respaldamos las ideas malas, y es como nos metemos en problemas, porque nosotros somos una nación, según nuestra constitución, donde la gente puede controlar a su gobierno influenciando y quienes escogen para el gobierno y cómo se comportan. No somos sociedad oligárquica. Y cuando la sociedad se mueve y tiene líderes que les permite moverse de manera coordinada, podemos lograr milagros y vamos a tener que lograr un milagro ahora mismo. Esa es la tarea que enfrentamos. ¿Esto qué quiere decir?
El problema con la generación 68era es que el día que el presidente Franklin Roosevelt murió, la gente que tomó el poder era gente que habían destruido el trabajo de Franklin Roosevelt. No lo pudieron destruir completamente. Por ejemplo, el efecto en los veteranos que retornaban de la guerra. Por ejemplo, teníamos un sistema de Bretton Woods para el mundo, un sistema que funcionaba, que era bueno, que fue destruido a mediados, al final de los 60s, y fue absolutamente destruido en 1971 y 72. Había algunos, era lo que estos individuos dijeron, como en Europa con el Congreso por la Libertad Cultural, dijeron, vamos a destruir la siguiente generación, y lo hicieron con la ayuda del doctor Spock, la ayuda del Congreso para la Libertad Cultural, y con una teoría nazi de la personalidad autoritaria. El individuo que dice, yo no creo en las teorías conspiratorias, es un loco, se le ha lavado el cerebro. Si tú dices que no crees en teorías conspiratorias, estás hablando como un nazi, como Heidelberg, y que dicen que el individuo está en un conflicto con la sociedad y que la relación del individuo y la sociedad debe ser existencialista. Ese es el libro que se llama La Personalidad Autoritaria, que muchos socialdemócratas y otros trabajaron para destruir, y es como se educó a los 68eros. La sección de trabajadores en el nivel 20% más alto son los que fueron a la universidad. Ellos son los que recibieron este tipo de influencia, y como los 68eros, no como una colección de individuos, pero como una formación social que dividió al Partido Demócrata, en particular entre, por un lado, los trabajadores de cuello azul y los trabajadores de cuello blanco. Y la división fue hecha por los del 68 con la dirección que destruyó al Partido Demócrata y que hizo que perdieran las elecciones. Y el problema es en esta dirección, es que la generación de los del 68 se le dijo que no creyeran en la verdad, porque esos creerían en teorías conspiratorias, pero todas las decisiones en la sociedad se hacen a través de conspiraciones. La gente se pone de acuerdo para ver cómo se va a comportar y cómo participar en programas de desarrollo para tener nuevas tecnologías, cambiando las relaciones en las naciones. Esas son todas ideas a través de las cuales la gente se organiza para hacer las cosas mejor. Todo aquello que es bueno en la sociedad se hace a través de una teoría conspiratoria. Todo aquello que es malo en una sociedad se hace a través de una teoría conspiratoria. Si no crees en teorías conspiratorias, entonces estás completamente loco. Porque es como la historia funciona. La historia funciona en base de ideas. La diferencia entre un chimpancé y un ser humano son las ideas. Los chimpancés no tienen ideas, no pueden pensar. Si quieres encontrar una sociedad que... Vean a una jaula llena de monos, resus, son una bola de existencialistas. Así que el problema, por lo tanto, es cuando se le niega la importancia a la existencia de un principio, lo que hicimos es darle a una generación que ahora ha tomado el poder, ocupa el poder en nuestras instituciones, una generación que está en el poder, que diga, no me interesa el futuro, no me gustan mis hijos, no me gustan mis nietos. Estoy cansado de apoyarlos. No quiero pagar por su educación. No me interesa lo que piensan. Quiero vivir el resto de mis días en lo que yo considero como mi comodidad. No me interesa lo que sigue después de mí. Solo me interesa lo que yo siento ahora, hoy día. Una gratificación a corto plazo y rápida. Ese es el modo de comportamiento en los matrimonios y su comportamiento sexual hoy en día. Lo que tenemos hoy en día, lo que hemos demostrado con los coros que hemos demostrado alrededor de los Estados Unidos, estamos formando una generación de jóvenes adultos que son de la misma generación que fue organizada por Benjamin Franklin desde 1760 en adelante, cuando él sabía que la nación estaba en peligro y que él los organizó, y esto es lo que llevó a la Revolución Americana y creó la Constitución de los Estados Unidos. Esa generación de Alejandro Hamilton, por ejemplo, un producto de la movilización de Benjamin Franklin, de la generación adulta de jóvenes, no mayores de los jóvenes hoy día, entre 18 años y 25 años de edad, o 18 años a 35 años de edad. A través de la historia, todos los cambios importantes para mejorar o para empeorar en la historia han venido de esa generación que han pasado la adolescencia y son adultos en su orientación, pero están mirando a dos generaciones siguientes, como 50 años de vida. Ellos son la gente que cuando se vuelven mayores buscan, ven en sus nietos el futuro. La generación 68era, por la operación que sufrieron bajo el periodo de posguerra y también el Congreso de Libertad Cultural, fueron destruidos en el sentido de que el ser humano no es algo físico simplemente, pero también es una calidad de personalidad que es inmortal y que está conectada con ideas que ningún animal puede tener. Y si uno pierde ese sentido de inmortalidad, entonces no tiene un sentido de que lo que va a vivir en el futuro después de nuestra propia muerte. Si yo puedo vivir en el futuro después de mi propia muerte, entonces uno tiene moralidad. Uno tiene razón, la razón, y uno puede vivir y pelear y poner en peligro su vida, porque no es la vida mortal en lo que uno depende, sino la existencia futura, en el realmo, en el dominio de las ideas. Y eso es lo que está faltando en esa generación, y es por lo que nosotros estamos haciendo, y se puede ver el resultado en las elecciones intermedias de ahora en noviembre. El papel importante, crucial, de los jóvenes votantes de entre 18 años a 25 años y también de 25 a 35 años. Y si uno ve las estadísticas de cómo la gente votó en la última elección y la compara con la previa elección, ve que hemos vivido un cambio revolucionario donde una nueva generación adulta está dando las bases para un liderazgo nuevo en el realmo de la política, y que van a hacer que la generación del 68 despierten de sus sueños y de su pereza, y les están diciendo revivan, no estén muertos toda su vida, comprométanse al futuro de esta nación, porque el trabajo que tenemos que hacer debe hacerse para los próximos 50 años, y debemos tener una política para reconstruir a esta nación y al mundo en los próximos 50 años. Y tenemos que darnos cuenta que en nuestro tiempo debemos adoptar y crear los cimientos para el futuro de la humanidad. De la misma manera que Franklin Delano Roosevelt trató de hacerlo cuando estaba en la Casa Blanca en 1933. Y esa es nuestra misión. Y eso es lo que vemos. Así que, como no tenemos a un presidente hoy en día, hay una cosa. Es como un personaje de historietas. Y lo vemos ahí que está balbuceando, el lunático. El hombre no sabe qué está diciendo. Está enfermo mentalmente. Necesita ayuda médica. Si él recibiera el tratamiento que requiere, tal vez tenemos que sacarlo de lo que está haciendo. No queremos golpearlo. Es un ser humano. Es simplemente un enfermo. ¿Qué hace uno con un enfermo? Hay que tratar de ayudarlo. Hay que ayudarlo del trabajo tan terrible que ahora tiene. El vicepresidente, yo creo que debemos encadenar a ese hombre, al vicepresidente y a su esposa, y conseguirnos a un nuevo, brillante vicepresidente. Así que no hemos logrado eso, pero probablemente suceda más rápido de lo que Cheney quisiera. Pero debemos tener esa perspectiva y mientras tanto debemos decir qué vamos a hacer en la Cámara de Representantes y en el Senado y cuál va a ser el enfoque de esas instituciones. ¿Qué vamos a hacer para que esta nación pueda sobrevivir los próximos 90 días o preferiblemente antes? Lo principal que debemos hacer, aparte de esta amenaza de guerra, que es un producto, además, lo que tenemos que hacer es que debemos reconocer, a pesar de los que objetan a esta realidad, es que estamos en la fase terminal de un derrumbe global general financiero. Esto no es una depresión, ese es un desmembramiento, una crisis total, y que si no reformamos y cambiamos las instituciones, estamos en una situación en que el mundo está desmoronándose como resultado de esta situación financiera, a menos que podamos cambiar el sistema financiero. Vamos a ir a un desliz permanente hacia el fondo. Y que va a seguir a este derrumbe financiero y que va a ser peor que la depresión, comparable con lo que la Europa vivió a mediados del siglo XIV, la llamada Edad de las Tinieblas. Eso es lo que todo el mundo enfrenta. Y lo que se tiene que hacer no se puede hacer desde ninguna otra parte excepto aquí en los Estados Unidos. Y debe hacerse esencialmente en el Congreso. El Congreso nos tiene la inclinación de hacer ese trabajo. Ellos preferirían tener una lista de prioridades. La primera prioridad, la segunda, y las cambian, las alteran, como si cada una de esas cosas haciéndolas va a funcionar. No va a funcionar. Lo que el Congreso está tratando de hacer, en general, la mejor gente en el Congreso y más republicanos están uniéndose, están tomando problemas locales y están tratando de resolverlos uno a uno con la idea de que va a funcionar, pero no va a funcionar. Dos cosas. Lo primero, la economía no debe ser una economía basada en dinero. La economía requiere el uso del dinero para coordinar las relaciones entre individuos y dentro de la economía nacional. Pero una economía nacional es una economía física, no una economía de dinero. La diferencia aquí es la diferencia entre el sistema británico, anglo-holandés, que es un sistema monetario, un sistema basado en la autoridad de la moneda, del dinero per se. Lo que uno debe comportarse es como el dinero quiere que se comporte uno. Eso es lo que dirige, controla al régimen británico. El sistema americano es lo opuesto. Es un sistema de economía física, no de monetaria. Usamos el sistema monetario de una manera, lo vimos en Massachusetts antes de 1688, cuando establecimos la moneda y se circuló para incrementar la producción, y eso es el documento que escribió Benjamin Franklin sobre el documento sobre la circulación de la moneda en papel. No somos un sistema ni anglo-holandés ni marxista. Y Marx defendía el sistema británico, se rebelaba, pero lo defendía. Y tenemos a un sistema británico, anglo-holandés o marxista, y todos están basados en concepciones monetarias, la llamada noción del valor de la moneda, del dinero, como un sustituto al valor físico. Esta noción del valor del dinero determina el valor físico, y esto es ridículo, porque si uno mira la curvatura entre el consumo físico per cápita y producción per cápita en los Estados Unidos por kilómetro cuadrado, uno ve que la producción física y el consumo físico por kilómetro cuadrado per cápita en los Estados Unidos está hundiéndose aceleradamente, mientras que la parte monetaria de la economía está elevándose. Y ha pasado la luna desde hace mucho tiempo. Ahora dejó a Marte y se dirige ya saben a dónde. Por lo tanto, como resultado de esta situación, tenemos una situación que nuestra economía enfrenta, es que la cantidad de deuda monetaria actual es tan grande que el sistema de Reserva Federal ha decidido no reportar estas cifras. No quiere mostrar la inflación deslocada que tenemos, porque ha estado inflándose y así pretenden que esta economía no estalle. Pero la economía están creando que el valor físico está hundiéndose mientras que el valor monetario está subiéndose. Lo vemos que el precio de las cosas es que representan que este sistema ya está acabado. No hay nada que pueda salvar al sistema monetario presente. Si quiere uno obedecer las reglas del sistema, se va a ir uno al infierno, y probablemente literalmente, porque está cometiendo uno un gran pecado haciendo eso. Por lo tanto, tenemos que liquidar al sistema internacional monetario. ¿Cómo hace uno eso? La forma en que uno lo hace es que va a los principios de economía física. Y vemos lo que hizo Franklin Roosevelt. Porque, aunque la situación es peor, lo que uno hace es que uno lleva todo el sistema a la bancarrota. Por ejemplo, si nosotros en los Estados Unidos queremos sobrevivir, estoy hablando de los próximos meses, no en el futuro. Si queremos sobrevivir, vamos a hacer que el gobierno federal ponga al sistema financiero en bancarrota por fideicomiso, para prevenir así un derrumbe bancario, porque tenemos que este está a punto de estallar. Todo el mundo está a punto de estallar. No se le puede sostener. Por lo tanto, para evitar una catástrofe social y una catástrofe económica, debemos llevar estos bancos a una bancarrota para reorganizarlos por bancarrota. Y debemos hacer para mantener el funcionamiento continuo de esos bancos de una manera normal con respecto a la economía y a la población. Tenemos que pagar las cosas. Tenemos que darle empleo a la gente. Debemos mantener todo en movimiento, pero no lo vamos a ponerlo en bancarrota. Y el gobierno federal puede hacer eso, así llevando al sistema de Reserva Federal misma en una bancarrota por fideicomiso, y lo reorganiza en bancarrota. El poder del gobierno para conducir esta bancarrota. Si no hacemos esto, no vamos a salvar a los Estados Unidos, no vamos a salvar al sistema. Esto no es algo en el futuro, eso es ahora. Así que en los próximos 3 meses debemos enfrentar el punto de crisis en lo que uno o pone al sistema en la bancarrota o nos vamos directo al infierno sin boleto de regreso. Esa es nuestra situación. Y tenemos que tener las agallas de hacerlo y el conocimiento de cómo hacerlo primero. Y debemos darnos cuenta que la economía no es una economía monetaria. El dinero es un mecanismo que debe ser regulado bajo lo que se llama el sistema de comercio justo. Por allí tenemos un sistema de proteccionismo que reconoce que el sistema, el dinero es un idiota, el dinero no sabe cuál es su valor físico. Por lo tanto, uno debe regular el dinero con impuestos selectivos, con tarifas, para que el sistema monetario sea entrenado para que se esté en un valor que corresponda con la economía física. Y sobre todo, debemos asegurarnos que una industria que es esencial tenga suficiente dinero para que el precio de sus bienes pueda sobrevivir. No queremos que esa industria cierre que por la competencia de precios. Por eso hay un sistema de comercio justo. Tenemos impuestos. tenemos para que no se le debe forzar a que venda su producto por debajo del costo de protección. Debe ser capaz de tener una inversión de capital que vaya incrementando a través de una regulación correcta y proteger los salarios. No debemos permitir que las familias fracasen. Hay que regular el valor de los valores a la economía para que la población normal, las economías puedan progresar, estén bien. Y solamente lo puede hacer eso el poder del gobierno para regular la economía y la economía monetaria y financiera para que lo que estamos creando físicamente para la gente que crea, para crear lo que queremos. Y vamos a recompensar el ingenio, la creatividad. Y vamos a odiar a las corporaciones, porque las corporaciones no tienen conciencia. Y es una... Pero aquella empresa que es progresiva y que está llevando a cabo algo esencial, esa economía tiene una personalidad. Una gran corporación no tiene personalidad, no es humana. Es un monstruo. Así que, si uno prefiere, necesitamos firmas con menos de 200 empleados, algunas veces hasta 500 empleados, pero que en donde la orientación al futuro es fundamental, en el cual el líder debe tener dos características. Número uno, están buscando el futuro que ellos están creando con su producción. Están pensando en el futuro de la comunidad y del estado en el cual están trabajando. Y que están creando al liderazgo futuro que va a mantener y que son parte de la comunidad y que es como una que tiene la misma mentalidad, que van a trabajar juntos para que las necesidades locales sean cubiertas y que esa fábrica es crucial. Y dice uno, ¿qué está mal con el sistema de educación pública? ¿Qué podemos hacer con nuestros recursos en esta para resolver un problema en la comunidad? ¿Qué podemos hacer para mejorar un problema? Entonces, tenemos una política nacional, pero de arriba abajo, pero que la implementación se lleva, que esa idea también tenga un reflejo en la localidad. Y no vamos a tener a un grupo como en el circo que tiene un sentido que sí van a ese es nuestro sistema federal. Está basado en eso. Así que lo que uno quiere es que la gente que es útil físicamente sean productivos y que mejoren lo que están haciendo y que ganen a través de que son reconocidos y aquellos que son inversionistas y los dirigentes de empresas responden a la necesidad de su comunidad como en su totalidad y que defienden los intereses de su pueblo, de su comunidad. Necesitamos eso, que piensan en el interés de la nación como un total desde ese punto de vista, porque son parte de una nación y están preocupados del liderazgo total. Y ese es el sistema americano tradicional. Ese es el que fue descrito por Hamilton cuando escribió en el reporte sobre las manufacturas al Congreso. Eso es lo que tenemos que lograr. El objetivo es físico. Porque el incremento de Enron no es parte de una economía moderna. La productividad lleva por el incremento de la productividad de trabajo per cápita. Y para que alguien individual pueda ser exitoso, tiene que tener un ambiente económico que le permita ampliar su poder productivo en la región. Necesitamos sistemas hidráulicos, energéticos. Algunas cosas van a ser privadas, otras van a ser públicas, pero tenemos todos esos elementos de infraestructura, de administración de gobierno que permita al productor local como individuo o como empresario que haga una contribución que contribuya a la productividad del trabajo y ofrecer los servicios necesarios. Eso es lo que esa es nuestra tradición. Eso es lo que teníamos como la tradición de Franklin Roosevelt. Eso es lo que teníamos hasta 1950. Era la idea de comercio justo en la sociedad. Eso es lo que perdimos cuando la generación 68era vino al poder y dijeron los trabajadores de cuello azul no son buenos. La industria es mala, la producción es mala, todo apesta. Y decían todo está mal. Y además tenían mal aliento. Así que lo que yo estoy enfocado, el problema es en el arte perdido del presupuesto del capital. Es cómo el sistema funciona. Y la otra cosa que enfatizo ahí, que es importante hoy, es que si uno mira la gente como piensa sobre la economía y sobre la sociedad, ellos piensan en una manera que le llamamos cartesiana. Por ejemplo, tomemos el caso de 1988, en agosto y septiembre de 1988, con el derrumbe de la corporación especulativa de LTCM, una especulación que amenazaba con hacer estallar a toda la economía global y que el gobierno bajo Bill Clinton, con la dirección de Robert Rubin, que era su secretario del Tesoro, intervinieron para evitar un derrumbe general del sistema. En este momento, no hicieron lo que debieron haber hecho porque los enemigos se aseguraron una acusación ilegal, inconstitucional en contra del presidente, y con eso interrumpieron el gobierno de Clinton, especialmente en agosto, pero especialmente en septiembre de 1998, y evitaron que el presidente y el secretario del Tesoro evitaron que actuaran como debían haber actuado, y lo que hicieron en su lugar, como Robert Rubin reconoce hoy, él no es un político, es un banquero. Lo que hicieron es que se adaptaron a la realidad política de lo que no podían hacer. Pero nada se curó, no arreglaron nada. Cuando George Bush llegó a la presidencia después de el derrumbe de la burbuja del año 2000 de Y2K en el 2000, y teníamos también la posibilidad de que el pobre de Al Gore ese de Lieberman, que no había optimismo alguno en la población, y los votantes se dio cuenta en la elección dudosa de George Bush Jr., que era una debido a que dentro del Partido Demócrata no había una buena opción. Gente, era una selección dudosa, y hubo gente que se aseguró de que George Bush con su niñera de Cheney llegaran. Así que nunca se enfrentó el problema, y hemos llegado al punto, después de 6 años bajo Bush, lo hemos perdido todo, no hay más, todo se ha acabado. Y así que, por lo tanto, hay que volver al sistema americano, hay que volver, retornar a la idea que eran aceptadas en general bajo Franklin Roosevelt, cuando él, estas ideas que funcionaron bien, y después de la muerte de Franklin Roosevelt hasta mediados de los 60s. Y tenemos que retornar a estas ideas, como cuando Kennedy lanzó el programa para mandar al hombre a la luna. Ese debe ser la vara de medir del tipo de política, que siempre se debe tener una meta de economía física, que es la forma moderna de pensar. Esa es la vara de medir que nos indica hacia el futuro, porque se moviliza a la gente con el sentido de su inmortalidad, y que el sentido de inmortalidad se encuentra en lo que hace uno para el futuro de la humanidad. El que piensen en términos físicos de una manera moral, y no es algo de mirar a poco tiempo, sino a futuro. Y porque, lo que uno hace para tener el efecto duradero. ¿Por qué yo rechazo a la mayoría de las universidades hoy en día? Porque no le dan esta perspectiva a los estudiantes. Y ese tipo de pensar no existe. la gente, cuando piensan, la gente no piensa en la sociedad como un proceso, sino como un género, sino como un conflicto donde la guerra es natural y es un instrumento de guerra, de política, y la competición, la competencia es natural. Y aunque sea robar, esa es la manera en que funcionan las cosas. Y la gente no piensa en un proceso, la gente recibe un informe como la fórmula de Scholz que la usó el LTCM, y eso son la forma en que pronostican estos economistas son idiotas, como la fórmula de Scholz, porque tienen ese pensamiento cartesiano y estadístico, piensan en estos sistemas estadísticos y piensan que pueden proyectar el futuro tomando una tendencia en pelotas que están rebotando, y un pronóstico estadístico es incompetente, porque la forma en que la economía funciona es que hay límites y siempre estamos llegando a un límite. Y cuando llegamos hacia ese límite, un derrumbe es inevitable, a menos que cambie el límite. Y se cambia el límite introduciendo una nueva conducción, un mejoramiento político o social o científico o tecnológico, como un cambio hacia energía nuclear, hacia la energía de fusión, hacia una economía de isótopos, hacia la necesidad que tenemos que manejar las materias del problema del planeta, mejorando las materias y la vida en el planeta. No nos quejemos sobre el ambiente, cambiémoslo, el medio ambiente. No adoremos al medio ambiente, cambiémoslo, apesta. Cambiemos al bebé, cambiémosle las pañales, apesta. Por lo tanto, la manera en que uno pronostica o yo pronostica, yo hago pronósticos y no les gusta porque yo digo aquí hay una condición límite, veamos dónde estamos con respecto a esta condición límite y no podemos, y uno está dirigido a una crisis y vemos dónde está la siguiente. Yo siempre he hecho pronósticos de la manera en que el sistema está funcionando con respecto a una condición límite. Ese es un análisis dinámico del cual la mayoría de los economistas no saben y la gente en el gobierno no conocen. No tienen esta idea de pronóstico dinámico, de un proceso de pensar dinámico. Es por lo cual la gente joven, los jóvenes adultos y el movimiento de juventudes larrouchistas están estudiando esto. Están trabajando, están estudiando estas en su mayoría, en las ideas de los griegos antiguos y en la de Pitágoras y de Platón, y están redescubriendo página por página, capítulo a capítulo, el proceso para descubrir la astrofísica como lo hizo Kepler. Lo están reviviendo. No dicen, yo aprendí esto. Están reviviendo el momento de tensión en el trabajo de Kepler, y cuando llegan a una página o a un capítulo donde hay una pregunta que no hay una resolución, ellos dicen, ¿cuál es la respuesta? Tienen que pensar cuál es la respuesta y encontrar la respuesta. Y van al siguiente capítulo y dicen, todavía no entendemos. Es un gran problema. Ellos ven el problema. Y es en el primer libro de la nueva astronomía, hablaron del ecuanto y hablan que hay que entender la información. Están riéndose los jóvenes. ¿Saben de lo que está hablando LaRouche? Las posiciones del Sol, de la Tierra y del Marte, y quieren medirlo con respecto al ecuante, y eso fue la base de del cálculo. Y ahora están trabajando en sobre Gauss y la dinámica como un método científico de Bernard Riemann. Estos jóvenes están trabajando estas ideas en los últimos meses y otros van a repetir estas mismas ideas y van a tener la misma experiencia, pero tienen una idea de cómo entender la ciencia moderna, pero tienen los principios de la ciencia moderna. Y la mayoría de la gente en la sociedad no puede pensar en estos términos. La mayoría de los profesores universitarios en campos científicos no son capaces de pensar de esa manera. Por lo tanto, el principio aquí es equipar a que la juventud adulta de entre 18 años a 25 años, para que sean autoconscientes y responsables del futuro, para el futuro de la humanidad, y que logren que toda la generación sean parte de crear los cambios físicos, introduciendo principios superiores que nos permiten incrementar el poder de la humanidad por kilómetro cuadrado, y tener esto a través de colaboración en lugar de un conflicto, y tener su personalidad en base de encontrar su personalidad, su identidad personal en el futuro de la humanidad. Y ese es el tipo de compromiso de mis ancestros, por lo cual vinieran de Inglaterra y de Francia hacia Quebec y a Nueva Inglaterra. Hay que encontrar un lugar en este planeta a una distancia relativamente segura de la monarquía, para poner logros de la ciencia europea y traerlos a un nuevo país, a un nuevo territorio desde el cual organizar, elevar a la humanidad, para librar a la humanidad de la maldición del oligarquismo que se impuso sobre Europa continental.
Habla Deborah Freeman, dice, muy bien, Lynn, muchas gracias por tus comentarios. Quiero simplemente repetir para la gente que algunos pueden estar aquí por primera vez hoy, quiero que entiendan cuál es el formato general que adoptaremos para la gente que está aquí en Washington, reunidos en el público. Si tienen preguntas para el señor LaRouche, por favor, háganos llegar esas preguntas. Quiero que simplemente pongan la pregunta por escrito. Si quieren que yo lo lea, escríbanlo. Pat tiene tarjetas para quienes quieren hacerlo de esta manera. Si quieren que yo haga la pregunta, simplemente escríbanlo y pongan su nombre, y yo trataré de tomar sus preguntas en orden. Si usted mismo quiere hacer la pregunta, eso también está bien. Quiero nada más que me dé su nombre y a quién representa, si representa algo fuera de usted mismo. Y también el tópico, el tema de la pregunta que tiene para el señor LaRouche. Porque tratamos de agrupar las preguntas temáticamente. Para quienes escuchan por internet, pueden, como siempre, hacernos llegar sus preguntas, y de nuevo trataremos de que el señor LaRouche responda a las preguntas. Nos han llegado ya varias preguntas del señor LaRouche que han llegado de instituciones aquí en Washington. La gran mayoría de las preguntas en general han llegado de miembros nuevos del Congreso, tanto de la Cámara como del Senado, pero también hay varias preguntas que nos han llegado de viejos amigos en el Congreso. Lo que voy a hacer, como pueden imaginarse, han llegado varias preguntas relacionadas al discurso del presidente Bush de anoche y varias cosas que han ocurrido en respuesta a eso. Vamos a llegar a esas preguntas, pero quiero empezar con unas preguntas que se relacionan más directamente a los temas principales que abordó el señor LaRouche hoy en día. Para quienes no han tenido la oportunidad hasta la fecha de leer el escrito de LaRouche sobre el arte perdido del presupuesto de capital, les puedo decir que sí está disponible, tanto como una publicación separada, un paper separado, y también está en la segunda edición de EIR, la segunda edición de este año, de la serie de este año, de la publicación Executive Intelligence Review. También está disponible, obviamente, en la página electrónica, y quiero recomendarles a todos que no solamente lo estudien a fondo, sino que también lo circulen entre sus gente conocida. Lynn, la primera pregunta viene del lado del Senado, del Congreso. Es de un nuevo demócrata, un senador demócrata, y su pregunta es la siguiente. Señor LaRouche, como probablemente está enterado, hay dos campos que parecen dominar el ambiente aquí sobre temas de política económica. Por un lado, tenemos los locos que quieren el presupuesto equilibrado, balanceado, que insisten en que cada gasto tiene que tener como contraparte un ingreso equivalente. Y ese grupo obviamente no está muy contento. El otro campo adopta la posición de que el déficit, que no importa el déficit, usted obviamente llega con una tercera manera de abordarlo con su documento sobre el arte perdido del presupuesto capital. Mi pregunta es específica, pero que me gustaría que aborde, y es, ¿dónde se coloca los costos del mantenimiento de esa parte de la población, costos muy grandes, esa parte de la población que está en la pobreza y los que no se pueden emplear en lo inmediato, ya sea porque son niños, porque son ancianos o porque son madres que prefieren quedarse en casa para criar a los niños? No son, por lo menos a mi entender, no se pueden colocar razonablemente en lo que usted se refiere como un presupuesto de capital. Sin embargo, tienen necesidades que obviamente se tienen que satisfacer. No importa el tamaño del déficit federal. Por favor, ¿nos puede guiar al respecto? Esto es algo que es cuestión de pensar en el futuro, no solamente en el presente, dice LaRouche. Dice, cualquier solución a preguntas de este tipo se tiene que ubicar en el conocimiento de que vamos a entrar a un periodo, estamos entrando a un periodo rápidamente, donde va a haber un desplome generalizado del sistema financiero y bancario, donde todo dependerá de la voluntad del gobierno federal por poner al sistema de reserva federal en reorganización por bancarrota y, por lo tanto, mantener las puertas abiertas de los bancos en sus funciones centrales mientras se coloca la masa de la deuda por un proceso de reorganización. Buena parte se va a tener que simplemente eliminar. Por ejemplo, no vamos a poder pagar las deudas con las apuestas. Los derivados financieros son eso, no tienen base en la producción. Los servicios útiles simplemente son una forma de juegos de azar. La economía mundial hoy en día es un casino gigantesco, comparado a lo cual Las Vegas es una parte pequeña, si bien parte de lo mismo. Vean el número de estados donde la gente piensa que los casinos o juegos de azar es la manera de conseguir impuestos. Vean el caso de Luisiana, donde invirtieron en los juegos de azar y no arreglaron el sistema de las hidrovías. Entonces, tenemos que reorganizar el sistema financiero. Lo primero que hay que hacer es que tenemos que eliminar simplemente todas las obligaciones financieras que no son más que obligaciones de especulación, inversiones financieras y juegos de azar. Los fondos de especulación, los llamados hedge funds, se tienen que eliminar simplemente. Otras especulaciones igual. Vamos a permitir que se queden sentados ahí, pero no van a hacer nada. Por lo tanto, tenemos que liberar a la economía de esta masa parasítica enorme. Pero tenemos que llegar a la economía productiva central, que también tiene una buena inversión de capital, y necesitamos más capital como insumo para aumentar el sector productivo de la economía. Entonces estamos entrando a un periodo de expansión económica. Si es que somos cuerdos, vamos a emitir con el crédito del gobierno federal bajo un sistema de reserva federal reorganizado. Vamos a generar notas del tesoro, el derecho a la emisión único a nuestro sistema, el derecho que tenemos para crear masas de un presupuesto de capital, inversión de capital, que se van a canalizar hacia las nuevas industrias necesarias y la infraestructura. Con esto cambiaremos la proporción per cápita de actividad económica per cápita en esta sociedad. Todavía tendremos gente que son, en cierto sentido, son gente que no tiene nada que pueden hacer en este momento por cuenta propia. Hay que mantenerlos vivos, tienen que criar familias y cosas por el estilo, los tenemos que proteger. Pero la cosa clave aquí es cambiar la proporción per cápita por hogar. Tenemos que reducir el empleo en servicios, especialmente sin calificación, sin destreza, y sustituir eso con empleo con cada vez más destreza en la actividad económica productiva. Eso es lo general. Queremos que regrese la fábrica, queremos que regrese la granja de la familia. Cosas por el estilo que fueron los que construyeron la economía en el pasado. Entonces, lo que yo propongo y lo que propuse en el 2005 para bregar con el sector automotriz es que el gobierno federal tiene que tomar cartas en el asunto. Se desploma ese sector, entonces vamos a permitir que se reduzca la producción de automóviles para que se reduzca a un nivel aceptable, pero tomemos la capacidad de máquinas y herramientas de la industria automotriz y que el gobierno cree una corporación para absorber esa capacidad para hacer lo que puede hacer perfectamente bien, el desarrollo de infraestructura de alta tecnología y complementarlo con algo que sé que hará el jefe de la Comisión de Medios y Fondos, crear programas para absorber a jóvenes que ahora son gente desempleada y absorberlos en programas que se asemejarán a cosas del periodo de Roosevelt, de la CCC, porque tenemos que lograr que este sector de jóvenes en particular, tenemos que lograr que salgan de la pobreza, de la miseria, de la degradación. Tenemos que lograr que hagan algo donde puedan construirse a ellos mismos su propio futuro. Entonces, en cierto sentido, va a ser el carácter de una inversión física en el futuro de estas personas, de estos jóvenes. Entonces, lo importante es aumentar la proporción de personas físicamente productivas en la fuerza de trabajo a quienes no son físicamente productivos. Eso quiere decir que si se cierran todos los McDonald's del país, eso no está mal. Los canguros estarán de acuerdo y aplaudirán. No necesitamos la mayoría de los servicios que se suministran hoy en día, porque no se necesitan. Entonces, eliminemos eso. Y abramos oportunidades con la ayuda del gobierno federal. Por ejemplo, si tomamos la industria automotriz, que tiene un factor importante de diseño de máquinas, herramientas y cosas que se pueden absorber en eso. Ahora, la industria automotriz funciona en base a las comunidades, o antes lo hacía, de las comunidades, y son comunidades de personas que dependen de industrias pequeñas en general, que son industrias ancillares, auxiliares a la industria automotriz. Entonces, todas estas comunidades giraban en torno al factor de la industria automotriz y su efecto en comunidades, por ejemplo, de Indiana, Michigan, Ohio, etc. Entonces, si queremos salvar a esos estados, hay que mantener la producción. Por ejemplo, el caso de Lockport, en el estado de Nueva York. Ahora, Lockport tenía una capacidad, producía aviones, el periodo de la guerra, podía producir cosas para las represas y esclusas. Hay capacidades en las capacidades de la fuerza de trabajo que existe ahí y la fuerza de trabajo de la comunidad que rodea eso. Ahora tenemos que mejorar el sistema del río de Ohio. Bueno, ahí están, lo pueden hacer. Pueden hacer un gran aporte. Y igual en otros lados, todo el sector aeroespacial y áreas relacionadas a esto. Entonces, hay un centro de tecnología de punta que existe. En torno a esto, hay toda una fuerza de trabajo que lo rodea, de empleados de la industria automotriz, y esta gente tiene familias, viven en comunidades, y el hecho de que tienen una capacidad de industria de máquinas y herramientas quiere decir que donde van ellos puede ir la gente. Bueno, que hay que mantener el empleo ahí, hay que reconstruir las comunidades, la gente está ahí, no hay que desmoralizarlos como está ocurriendo hoy en día. Entonces, esa es la manera en que se organiza. Uno tiene que hacer un viraje, un cambio. También queremos eliminar la deslocalización, la tercerización. No queremos tener desregulación, hay que acabar con la deslocalización. ¿Qué hemos hecho? Hemos enviado la producción a China desde los Estados Unidos. ¿Beneficia eso a los chinos? No. Sí, pero no. Los hace depender de nosotros como adictos. Lo que hacemos es que cuando se toma el aumento de la productividad en China, el aumento neto, como resultado de la deslocalización, con la caída de la productividad producto de la deslocalización, uno encuentra que la contribución neta a la raza humana es negativa, es una pérdida. Lo mismo ocurre con toda la deslocalización. Vean el caso de México. Eso ha bajado el nivel de vida de la población de México y la productividad de la gente de México, a la vez que reduce la productividad de la gente de los Estados Unidos. Entonces, estas ideas de la globalización, que es una idea imperial anglo-holandesa para destruir a los Estados Unidos, nos vamos a defender, espero, en contra de esta locura de la deslocalización, que es una forma del imperialismo. Quitarle la cultura a las partes más avanzadas de la población en cuanto a tecnología y enviar la responsabilidad a la parte de menor destreza de la población mundial para que produzcan con mano de obra barata. Y veamos el resultado neto. Bajamos la productividad de un área de alta tecnología a un lugar de baja tecnología y productividad, de baja destreza, produce una reducción neta de la productividad de la raza humana en su totalidad. No es buena idea. Y eso es lo que pasa hoy en día. Así es que tenemos que reorientar, tenemos que usar métodos proteccionistas, reorientar la economía para proteger las inversiones en industrias esenciales que se tienen que proteger. Les damos esta protección, les damos ayuda en todas partes del país para que cada estado de la nación pueda funcionar y que el país esté en una base funcional. Y lo hacemos con pensamiento al estilo de Franklin Delano Roosevelt. Eso es lo que hacemos. Pero el objetivo es siempre aumentar la productividad física per cápita y por kilómetro cuadrado de la economía estadounidense. Ahora, el idiota no entiende de inversión. La cosa idiota es ver cuál es la ganancia de un papel como las acciones. Vean lo que pasa en la burbuja de bienes raíces. Eso se está desplomando en Estados Unidos y va hacia una catástrofe. Eso va a acabar por completo con la economía de Estados Unidos ahora, a no ser que se regule eso. ¿Qué pasa? Hay un aumento especulativo en el valor de las hipotecas, pero todo es basura, como es también toda la construcción. Hay clavos que van de algún lugar a ningún lugar. Y no son ni clavos, son casuchas que no resisten nada, al estilo del año 2000. Estas cosas forman parte de la del valor nominal de la economía de Estados Unidos, pero es basura. Y eso se afirma todos los días en la medida que se desploma la burbuja. Entonces, tenemos que pensar en los problemas que esto crea. Solamente el gobierno federal puede y debe crear crédito de esta manera. Se tiene que regular. Tenemos que regular la economía para que no se para que lo enloquezca, para que vaya bien. Tenemos que ver la manera en que partes del país se comportan respecto al bienestar general. Tenemos que pensar a largo plazo. ¿Dónde nos lleva en cuanto a las proporciones de capital a la larga? Queremos aumentar la productividad per cápita. Vamos a construir una solución a esta depresión económica y de esta crisis financiera. Vamos a construir la economía física y lo vamos a hacer muy ingeniosos. Vamos a inventar, vamos a hacer las listas de todo lo que se pueda hacer. Vamos a ver todos los planes. Vamos a los lugares del gobierno donde existen informes al respecto. Vamos a repasar todo eso y vamos a tener comités en el Congreso, especialmente en la Cámara de Representantes, que se concentrarán en lograr la existencia de un organismo en el Congreso. El Congreso lo puede aprobar, un organismo donde este tipo de temas se enfrenta, donde todos los recursos disponibles están disponibles, todas las destrezas para desarrollar un plan año por año para mejorar la productividad de los Estados Unidos. Y al hacer eso, a través de la regulación, lograremos que la población engrane. Nos va a tomar 4, 5, 6 años, va a mejorar, vamos a tener crisis que se resuelven y vamos a avanzar como ocurrió con Roosevelt. Si ve los años de Roosevelt, desde el momento que entró a la presidencia, donde casi no encontró ni un lápiz cuando fue la toma de posesión y había un par de mujeres afuera de secretarias en la Casa Blanca donde empezó, y vamos a tener que hacerlo de la misma manera. Él, con la ayuda de Harry Hopkins, al diseñar eso, paso por paso, fue construyendo la maquinaria industrial más grande que el mundo había conocido en menos de una década. Y ese es el tipo de reto que nos enfrenta, que tenemos por enfrente, y si lo vemos con esperanza, se pueden resolver estas cosas. El problema es que la manera en que se piensa está mal. Tenemos que lograr que los jóvenes participen más y más en este proceso, en tanto jóvenes adultos entre las edades de 18 y 35 años de edad, que participen cada vez más, porque eso va a rejuvenecer las instituciones de gobierno. Que los jóvenes que quieren hacer algo, quieren ir a algún lado y no quedarse sentados, cruzados de brazos, esperando a morir.
Lynn, we have several more questions.
Dice Deborah Freeman, Lynn, tenemos varias preguntas que van directamente al corazón de lo que acabas de plantear. Una viene de... Es una pregunta que viene del liderato del Comité Conjunto, Comité Económico Conjunto, la comisión que tiene miembros tanto de la Cámara como del Senado. Dice, señor LaRouche, como seguramente sabe, vamos hacia el quinto año con déficit comercial récord. El año pasado ese déficit fue más de 58 mil millones de dólares, y casi 23 mil millones de eso fue producto de la relación comercial con China. Por un lado, reconocemos que este problema es resultado del desplome general de la producción y que esto se tiene que abordar. Pero también es cierto, innegablemente, que también se debe a la manipulación injusta por parte de los chinos de las paridades monetarias. Nuestras comisiones dentro de poco van a investigar cuál debe ser la respuesta política a este déficit comercial creciente con China y sus manipulaciones de su moneda. ¿Está usted de acuerdo de que en la medida en que vayamos tomando los pasos necesarios para activar la producción estadounidense y protegerla, que también debemos empezar a tomar una línea dura respecto a Pekín y su moneda subvaluada? Responde la Rus. Nosotros creamos este problema. No es algo que China creó. No le echen la culpa a los chinos, sino a los liberales anglo-holandeses, a los estadounidenses, a los británicos. Nosotros quisimos controlar a China. La idea era hacerlo como fuerza en contra de la Unión Soviética. Esa fue la misión de Richard Nixon. Para hacerlo, acuérdense, China tiene mucha gente pobre y todavía tiene un gran número de personas pobres. Ellos requieren un aumento en su empleo cada año, que es realmente enorme. Si no logran eso, tienen problemas. Ahora, uno no lo puede abordar como un conflicto en la política de Estados Unidos y China. Es un conflicto creado por la estupidez de los Estados Unidos. A lo que me referí en el documento sobre el presupuesto de capital. El sistema mundial hoy en día todavía es un sistema del dólar, como resultado de lo que pasó en los 30s y medidas que se tomaron conduciendo hacia la adopción del sistema de Bretton Woods. El dólar estadounidense se fue el denominador común de todas las monedas del mundo. El significado de valor monetario lo define el dólar. Cuando el dólar se dejó flotar al dólar, y esto se confirmó en la conferencia de Azores en 1972, el dólar siguió siendo, como lo es hasta la fecha, la unidad de valor monetario en el sistema mundial. Y esto es la razón por la cual solo una reorganización bajo el dólar puede sacar al mundo de un hundimiento hacia una crisis de desplome generalizado. Así es que no hay que preocuparnos por lo que va a ser la relación con China en los próximos meses, porque vamos a tener que cambiar el sistema mundial en esos meses, o se pueden olvidar de todo de todas maneras. No significa nada. Por lo tanto, la idea de pelear con China sobre Esto es una pérdida de tiempo. Yo sé que Charlie Schumer está en este asunto, está en error. No entiende la situación, no entiende el tema. Ahora, nosotros representamos, de nuevo, la única solución, la única moneda funcional posible en el mundo en su totalidad. No hay sustituto posible para el dólar como unidad de valor monetario en el mundo en su totalidad. No hay sustituto. Lo único que se aproxima a eso es el imperio británico, el imperio anglo-holandés, y es imperio y es nuestro enemigo. Así que lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es que tenemos, en cierto sentido, vamos a tener que intervenir en todo esto con una estrategia. Tenemos que organizar una defensa del valor actual del dólar estadounidense con paridades relativamente fijas para todo el mundo. ¿Por qué? Porque si hay una devaluación o colapso de 20 a 30% en el valor del dólar a nivel mundial, les garantizo que todas las partes del sistema mundial se van a desintegrar. No va a ser un desplome, una desintegración va a ser, porque todos van a estar sentados ahí con sus propios sistemas monetarios, cortando los presupuestos, cortando el empleo y entrando a una era de tinieblas. Alguien tiene que crear un sistema nuevo basado en el dólar estadounidense, en un tipo de cambio relativamente fijo como patrón, que se vuelve el patrón de referencia para todas las partes del mundo. Si no, todo el mundo se va al infierno si no se hace eso. Así que cualquier discusión de negociaciones dentro del sistema actual, antes de que eso ocurra, es una pérdida de tiempo. Totalmente contraproductivo, porque uno se está ocupando de cosas que es una pérdida de tiempo cuando uno debería estar organizando algo que es la única solución para salvar al sistema. El dólar como un patrón de tipo de cambio fijo no es, es algo que se define políticamente. Nosotros decimos lo que debe ser el valor. Para nosotros sobrevivir y mantener nuestros sistemas crediticios internacionalmente, necesitamos un dólar de tipo de cambio fijo, porque no hay moneda que pueda cumplir esa función que no sea el dólar. Eso no quiere decir que el dólar es, eso no quiere decir que solamente el dólar se emite a nivel internacional. Quiere decir que el dólar, la paridad del dólar, es el patrón de estabilidad para el mundo. Y no hay otro instrumento que pueda lograr eso en este momento, en esas condiciones. Si no se hace, todo el mundo se va al infierno. Entonces, ¿por qué pelean? ¿Qué nos importan las relaciones chinas-estadounidenses bajo esas circunstancias? ¿O se hace o no? Si se hace, no hay problema con China. Ahora, el problema con nosotros, con nuestro déficit, nuestro sistema, es que nuestro dólar está subvaluado en esos términos. Si vemos lo que es el futuro del dólar y su valor, asumiendo que nosotros asumimos la iniciativa para restablecer un sistema de tipos de cambio fijos, entonces el dólar se vuelve inmensamente valioso y se resuelve el problema. Pero uno tiene que pensar en los términos apropiados, correctos. China ahora está al borde de la desintegración. Si el comercio entre Estados Unidos y China se reduce, entonces China no va a expandirse. Si no expande su producción, entonces va a haber una crisis. Entonces China, en vez de exportar hacia los Estados Unidos, se tiene que desarrollar a sí misma. En vez de tratar de exportarnos a nosotros, tiene que producir para sus necesidades internas. Ese es el problema. China es la única parte del mundo donde hay comunistas que son multimillonarios. Son un factor dominante, esos multimillonarios que son funcionarios del Partido Comunista, los tipos grandes del Partido Comunista, son multimillonarios. Por el otro lado, tenemos la gente más pobre del mundo en China, y en grandes cantidades, como en el caso de India. El problema de Asia es que la cultura asiática es una cultura oligárquica. La ventaja de los Estados Unidos es que viene de una cultura europea donde la pelea desde la Grecia antigua, desde Solón de Atenas, la lucha ha sido por desarrollar una sociedad basada en el pueblo, no la oligarquía, la lucha entre Esparta y Atenas, entre Solón de Atenas y Licurgo de Esparta. Era la pelea entre la esclavitud y la libertad. Europa, pasando por muchas oligarquías, los Estados Unidos, a pesar de esta presencia de la tradición oligarquía europea, tiene la tradición de que todos los seres humanos somos iguales por nuestra capacidad de creatividad. Sí, tenemos monos que llegan a la Casa Blanca, pero reconocemos el principio de la humanidad y la creatividad. Pero en China y otras sociedades, la idea de lo sagrado de la personalidad individual no se reconoce, no en la práctica. Y esto es un problema asiático, no es un problema chino, es un problema asiático. Ahora, nuestra tarea era, y ha sido y es, ayudarle a las naciones de Asia para obtener las bases para ellos mismos tener el tipo de libertad que nosotros, en nuestros mejores momentos, exigimos de nosotros, para nosotros mismos. Y esa es nuestra misión. Así que vamos a aumentar el valor del dólar, porque al hacer del dólar la fuente del crecimiento más grande de crédito público regulado, de repente, en base a eso, al hacer eso y decirle a los británicos que por favor se suban los pantalones, habremos aumentado el valor relativo del dólar. El valor del dólar relativo a la moneda china es un problema del sistema estadounidense, no un problema de China, y tampoco de las relaciones entre China y Estados Unidos como tal. Si yo fuera presidente, yo le garantizo que yo aumentaría el valor del dólar con saltos grandes, y eso resolvería el problema. Y no, si no está dispuesto a hacer eso los Estados Unidos, no se queje de China. Ese es el problema, ese es el problema de los políticos que tenemos, es que piensan de manera cartesiana. La gente que cree en estos informes idiotas, estadísticos, de pronósticos, todos son fraudes, son incompetentes. Y los miembros del Congreso se comen esta basura, estas locuras. Tienen economistas que los dicen, es basura, es una tontería. Si yo fuera presidente de los Estados Unidos, podría resolver esto sin tener que pelearme con China. Es más, lograría una cooperación excelente de China. Conozco algo de China, no todo, pero sé algunas cosas y son importantes. Sé cosas de India también, que también son importantes. No sé todo, pero sé algunas cosas. Hablo de estas cosas, lo he hablado con gente como Indira Gandhi y otros en algunos momentos. Así es que sé de esas cosas. Si fuera yo presidente de los Estados Unidos, no habría problema. No pretendo ahora ser presidente de los Estados Unidos. Por lo tanto, tengo que asegurarme de que esto se haga como yo lo haría. Y esa es la manera de resolver el problema.
Aquellos que nos están escuchando vía internet, usted está escuchando una presentación en vivo en Washington, D.C. de Lyndon LaRouche. Y usted puede hacerle preguntas al señor LaRouche. Vamos a hacerlas si tenemos el tiempo. Lynn, tenemos otra pregunta similar. Esta es de la Cámara de Representantes y esta es de un congresista que acaba de ser elegida. La anterior es de un senador que ya veterano. Señor LaRouche, cuando Robert Rubin se dirigió a nosotros, no pudimos hacerle todas las preguntas que deseábamos, pero de la mayoría de las preguntas que le hicieron se refería al comercio. Una de las cosas que él dijo es que, aunque reconocía los problemas y las fallas de la globalización, de que en este momento él no necesariamente favorecería eliminar estos acuerdos de libre comercio, porque no nos ayudaría y también ayudaría a derrumbar las economías de otras naciones. Y también me sorprendió cuando dijo que si demandábamos concesiones laborales y también ambientales de China y de India, o si actuábamos con estos tratamientos, esto no nos llevaría al progreso. Él insistió que la cura estaba en nuestra política doméstica. Él habló de mejor educación, mejor servicio médico y seguridad económica y defender al dólar, y todo acompañado con políticas dirigidas para abordar los problemas de infraestructura como los elementos más cruciales y necesarios para que la economía creciera. Y también él dijo, y que también importante era reducir, promover el tipo de optimismo para prevalecer independientemente de cuál era el ambiente en el comercio. Y esto en algunos aspectos es similar a lo que tú estás diciendo, pero también reconozco las diferencias. ¿Podrías tú hablar de estas preguntas desde el punto de vista de lo que hizo Robert Rubin? La diferencia entre mía con Rubin es que él es un banquero que habla desde el punto de vista de lo que él haría como un banquero principal y cómo yo actuaría para resolver los problemas a lo cual él quiere aplicar funciones bancarias. En otras palabras, si los políticos de los Estados Unidos enfrentan a Robert Rubin con lo que ellos están dispuestos a hacer, en realidad, él va a tratar de adaptarse a esa realidad a lo mejor que puede dentro del marco que le imponen con sus políticas. Por otro lado, él profesionalmente también tiene deseos de lo que Estados Unidos aceptaría hacer y las implicaciones de lo que él está apoyando. Porque él dice, yo soy un banquero. Robert Rubin dice, yo soy un banquero aquí en la manzana, en la cuadra, y lo que el gobierno hace con sus políticas va a determinar cómo el sistema bancario va a operar. Entonces, yo tengo que guiarme en mis políticas de día a día. Y si por otro lado, si tú me das un tipo de circunstancias más oportunas como nuevos políticos, entonces yo felizmente, con mucho entusiasmo, me uniría a ustedes para moldear las políticas diferentes a las que ahora tengo, que yo preferiría, pero yo no hago esas políticas. Y hay que mirar a este hombre como un profesional, un líder competente. No es un 68ero, y ese es uno de los elementos de su genio. Y él está adaptándose a la realidad que los políticos han creado. Así que si uno viene al Congreso ahora, uno tiene que ver las cosas desde su punto de vista y tener una idea, un entendimiento de lo que dije de Robert Rubin. No asuma que Robert Rubin va a jugar el papel de un político líder y un banquero al mismo tiempo. En una mesa redonda, en una discusión de mesa redonda confidencial, él va a hablar a todo lo que él prefiere que se haga y de lo que podemos hacer. Pero él dice, dame una mejor política sobre esto. Y le dicen que no, entonces yo voy a volver a esta política que no me gusta. Pero ese es el problema. Por lo tanto, es de parte de la gente en el Congreso hoy en día, y especialmente en el fermento que va a surgir en la Cámara de Representantes. Es su responsabilidad y su autoeducación muy rápidamente en este proceso para entender esto. No traten de salir con una solución de sentido común. Es el sistema el que está fallando. Lo que se necesita es un cambio en el sistema. Hay que sacar a gente. Hay gente que hay que sacar y que los se vayan a recoger basura en lugar de estar haciendo pronósticos. Debemos tener la competencia, la habilidad, como por ejemplo lo que yo estoy haciendo con el movimiento de jóvenes. La forma de desarrollar una habilidad no es sobre lo que ellos deben creer, pero hay que darles un reto de una manera algunas veces dura para que enfrenten la realidad que tienen que enfrentar para resolver los problemas. Yo conozco cómo funciona ese proceso. No funciona como una fórmula, pero como principios. Yo sé cómo se puede encender las las mentes de los jóvenes. Y si tienen antes de los 25 años, entonces 27 años hay buena oportunidad. Después ya han abandonado su creatividad y están tratando de ser profesionales y no funciona. Pero lo que uno tiene que basarse es en los jóvenes que van empezando al Congreso, y en general son jóvenes que lo natural es que van a empezar a hacer preguntas, y ellos deben recibir una educación rápida, deben haber preguntas y se les deben poner retos. Esos jóvenes, esta generación más joven acaba de llegar al Congreso y está diciéndole: queremos sacar a Cheney, queremos fuera a Cheney. Ellos han venido y están cantando esa canción. Esa es la canción de los soldados que están marchando en el Congreso. Queremos que Cheney salga. Y por lo tanto, quieren una solución para el problema que toda la población enfrenta. No están empapados en la doctrina de la maquinaria demócrata, pero hay un grupo que es el liderazgo del Partido Demócrata, pero ellos vienen, estos nuevos congresistas tienen una idea fresca, representan a la gente, están hablando de las preguntas en las cuales el bienestar de la población depende, y que ellos pueden darle un reto al Congreso al que acaban de entrar en lugar de someterse a ellos. Esta idea de dejar llevar, pues eso. Y ha llegado el momento en que hay que retar. Hay que decir: acabamos de ser elegidos, amigos. Tú estás ahí, tú piensas que estás a cargo del mundo. Nosotros estamos allí en la calle y vemos el efecto de lo que ustedes, los veteranos congresistas, están haciendo, y no es bueno. Hay que hablar sobre este problema y veamos cómo resolver ese problema y arreglar el problema al que hemos venido a resolver. Y esa es la forma de abordar esta situación. Es todas estas áreas, realmente. Los congresistas recién electos, elegidos, son un factor de que les puede dar un susto muy valioso, y están en oposición al presidente del Comité Nacional Demócrata, Howard Dean, y lo detestan. Ellos fueron elegidos por la población a pesar de Howard Dean, y han llegado al Congreso y quieren cambiar las cosas. Y ellos están pensando en lo que le preocupa a la población que los eligió, y deben ser escuchados, y necesitamos un diálogo serio. No queremos ignorar a los jóvenes nuevos congresistas. Debemos tener un diálogo, que es lo que la población estadounidense quiere, que hay que dejarnos de tonterías, hay que deshacernos de la basura común y hay que enfrentar la realidad. No hay que hablar de diferentes problemas, una agenda. Unas agendas apestan. Hay que servir al interés de la población, especialmente de cuáles son los intereses de las próximas dos generaciones. ¿Cuál es lo que le interesa a sus? Estas cosas se deben discutir y debemos cambiar las preguntas. Primero, la pregunta principal es que tenemos la mayor crisis que el mundo ha experimentado. Es global, y si no la arreglamos, nada más va a funcionar. Así que debemos poner atención a este problema y realizar que este es el problema principal. Que podemos hacer algo. Hay que poner a Dick Cheney en encadenarlo, y debemos lidiar con este presidente. Bien, la siguiente pregunta es: otro nuevo congresista recién elegido del estado de Nueva York, y la pregunta es: señor LaRouche, yo vine a Washington en su mayoría por el apoyo de la gente que no han sido históricamente pobres, pero que su nivel de vida ha sido desmantelado por la destrucción de la producción. Y mientras estoy de acuerdo que el incremento del salario mínimo es muy necesario y lo apoyo, pero yo también pienso que no va a resolver el problema que está enfrentando este sector de la población. Y un salario mínimo mayor no va a permitir a esta gente a que pueda pagar la hipoteca de sus casas o la educación de sus hijos. Estoy leyendo tus propuestas económicas y estoy totalmente de acuerdo. Y realmente, ¿quién vive en este país y puede alegar en contra de la necesidad de reconstruir nuestra infraestructura decrépita? Pero mi pregunta es, ¿qué hay de aquellos que, como nosotros, trabajábamos en la industria privada, como la industria del vestido, de los zapatos, a cosas por el estilo que dependen en el consumidor, que el gasto, y que si abordamos esos problemas, es solamente hablando de los acuerdos de comercio y también la deslocalización? Quisiera oír lo que piensas al respecto. Primero que nada, debemos volver a lo que algunas personas llaman el proteccionismo. Debemos. No hay una alternativa sana que volver a un modo proteccionista. Por ejemplo, con el salario mínimo. Veamos la historia de esto. Lo que hicimos en su mayoría, Roosevelt lo hizo. Uno de los aspectos más importantes de la política del salario mínimo era que para asegurar un contrato al gobierno federal, a los estados, para recibir el contrato, debía apegarse a un salario mínimo. Los sindicalistas se convirtieron, el sindicato se convirtió en un factor significativo. Y eso está bien, eso está bien. Porque el salario mínimo propuesto no es el requerido para crear una familia en los Estados Unidos. Si uno mira a su alrededor y vemos el fenómeno de estos lugares donde vemos a la gente que está muy obesa, que no pueden, vean en esos supermercados gigantescos y donde esa gente obesa les dice vayan a tal lugar de la tienda. Y esto se convierte en la mayoría de la población y ese es un problema verdadero. El problema aquí real es que debemos reducir el número de este tipo de trabajos como porcentaje de la fuerza de trabajo, pero al mismo tiempo tenemos un impacto cultural del salario mínimo. Por ejemplo, hemos destruido la habilidad de un trabajador para mantener a su familia. Hemos creado problemas para los jóvenes por el decline en su nivel de vida en la casa típica. Hemos destruido su orientación hacia el futuro. Por lo tanto, tenemos que hacer eso. Ahora, en un sentido, tenemos un sentido de seguridad nacional y económica con respecto al comercio y a las tarifas. Lo que debemos asegurar es que ciertas industrias deben tener una protección. Debemos ir y destruir los eventos más recientes de la economía global deben ser destruidos. De otra manera, no vamos a tener una economía para nosotros y economía en el mundo. Entonces, debemos llegar a un sistema proteccionista que es el sistema americano y reconocer que el acuerdo actual y sus acuerdos internacionales de comercio han sido inconstitucionales y violan el preámbulo de la Constitución. Y por lo tanto, nos encontramos en una posición en la que debemos salirnos de esos acuerdos y debemos sustituirlos por nuevos acuerdos. Pero lo importante es que hay que empezar desde arriba y debemos reorganizar desde arriba. Debemos reorganizar principalmente al sistema internacional monetario financiero. Debe ser reorganizado en base a una paridad fija de cambio, tipo de cambio. Si no hacemos ese cambio que acabo de indicar, entonces todo el sistema va a estallar muy rápidamente. Así que debe hacerse ahora. Debe haber un elemento de comercio y de tarifas. Por ejemplo, podemos encontrar cosas baratas. no podemos encontrar ropa interior buena. Por ejemplo, si tomamos, por ejemplo, si yo soy una persona mayor y vamos a buscar unos pantalones interiores, unos, y si eres un señor como yo, ves allá y ves a lo, usas los que usabas hace 10 o 20 años. Y tomas tus truzas de la cajonera y ves los recientes, los comparas con los que usaste y en el pasado y que eran hechos en Estados Unidos y vemos cuál es el grueso de la tela y del hilo en el cual te sientas y por qué te salen llagas cuando estás escribiendo sentado en una máquina de escribir. Nuestro problema es de esta naturaleza. Requiere una calidad de la mercancía. Como esto muestra, dice aquel señor, el pobre hondureño que está trabajando allá como un esclavo, está haciendo todo barato para el beneficio de algún tiburón en el sistema financiero. Así que para hacer el trabajo más barato, entonces le quitan el grosor de la tela y uno se pregunta en qué me estoy sentado, hay algo aquí en el
That should not be taken as an argument in favor of going commando.
Eso no se debe tomar como a favor de ir desnudo sin ropa interior.
Okay, let's
Bien. Bien, señor LaRouche, yo soy un nuevo congresista, pero no soy nuevo en Washington, D.C. Y en estos días de apertura, el grupo nuevo han sido bombardeados con explicaciones de lo que se puede y no se puede hacer. Pero los legisladores veteranos, en cuanto más ven, cuando ellos aceptan, todo mundo piensa que nadie tenemos oportunidad. Para reconocer esto, algunos de nosotros hemos estado hablando de la idea de crear una comisión de nuevos congresistas para que los problemas principales discutamos y sean lo que nosotros consideramos más importante, sea apoyado por un número significante. Y nos dijeron que esta sería una muy mala idea. ¿Tú qué piensas de algo como esto? No debemos causar problemas, pero queremos ver cómo podemos ser escuchados como un grupo. Sí, alguien ha estudiado en los últimos años mis políticas sobre un movimiento de jóvenes adultos, sabrían qué es lo que pienso exactamente sobre esto. Porque lo que uno necesita, como dije antes, como una respuesta a otra pregunta, necesitamos la vitalidad de la nueva generación diciéndole a la vieja generación, diciendo, esto apesta, ¿hay algo que vamos a hacer al respecto? ¿Por qué no ustedes escuchan y discuten diferentes ideas desde una perspectiva diferente? ¿Por qué usted, como aquella persona que está en la calle, va caminando bien vestido, todo se ve muy bien en el frente, se ve muy bien vestido, pero por el atrás se ve como un desastre moral y él no se da cuenta de qué cosa tan inmoral es. Y por lo tanto, una comisión de jóvenes congresistas no es controversial. Es un proceso normal de la gente, de la generación más mayor, vieja, están habituados. Piensan de una manera en que piensan. Pues hay que decirles, ustedes han arruinado, nos han arruinado. Por lo tanto, porque ellos se dan cuenta que No oigo muy bien. Estoy perdiendo el sonido. En particular con nuestra intervención de los jóvenes. Miran lo que están haciendo como una manera de continuar basado en los cantos, en el bel canto y de la. Nosotros estamos haciendo un cambio revolucionario en la política y uno ve la contribución principal de esta generación joven y el papel ha determinado la dirección del Congreso. La victoria de los demócratas es una reflexión de el votante de entre 18 años a 35 años, el incremento de que estos votantes salieron a votar. Por lo tanto, encontramos que el nuevo congresista que acaba de es parte ahora del sistema, está reflexionando esto como un grupo. Esto es la forma en que el Partido Demócrata ha vuelto a existir y ya no están suspendidos en el aire. Y es de esa manera en que este país va a avanzar. La reflexión es, no se trata de ser anti-Bush en contra de la guerra. Lo importante es ver el proceso legislativo. Es una reflexión de que la nueva generación joven se ha manifestado a sí misma como una fuerza en la política y esto ha cambiado la forma de pensar en las generaciones viejas de políticos. Y por lo tanto, el Partido Demócrata está ahora en el proceso de volver a retomar lo que perdió en 1968. Y por eso si esta generación adulta echa a perder las cosas, esta nueva generación va a resolver. Lynn, tenemos más preguntas sobre estos problemas de los propios congresistas, ambos congresistas, pero también un par de preguntas de personal que trabaja, que conocemos. Vamos a tratar de hacer esas preguntas, pero también estamos siendo bombardeados con preguntas sobre la situación en este momento. En el Oriente Medio y en África, y quiero hacer un par de esas preguntas porque son tantas y vienen vienen de los Estados Unidos y de diferentes partes a nivel internacional, de gente joven y de gente no tan joven. No quiero meterme en problemas diciendo que alguien está viejo, alguien es mayor. Las preguntas abarcan dos áreas que están relacionadas. Una está caracterizada por una pregunta que recibimos de el señor Abdul, que está en este público. Señor LaRouche, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno de Etiopía en Somalia? Y las otras preguntas te preguntan que por favor hagas comentarios ante el bombardeo reciente de los Estados Unidos en Somalia. El bombardeo reciente de los Estados Unidos en Somalia es una reflexión de la intención de Cheney de que está detrás del aumento de tropas a Irak y su intención de llevar a cabo una guerra en contra de Irán. Este es un proceso a largo plazo y es todo perverso. La política sobre África, como tú puedes ponerle la fecha de 1888 y Kitchener. Ese es el secreto. Si ves la política británica de Kitchener después de la victoria en Sudán, que vas a ver cuál es la tendencia, la trayectoria de toda la política hacia África. Es una política imperial. Estamos enfrentando, para entender esto, nuestro enemigo es el gobierno británico o las fuerzas anglo-holandesas detrás de tal gobierno. El intento ha sido desde 1763, desde febrero de 1763, la intención de la Compañía de las Indias Orientales Británicas, que es el centro que se cambió, se transformó en el establecimiento británico anglo-holandés, ha sido crear un imperio global basado en el modelo, no una copia, pero modelado en el control veneciano de la caballería normanda durante el llamado periodo medieval. Ese tipo de imperio, no un imperio romano en el sentido de la Roma antigua y Bizancio, pero basado en los mismos principios, pero con una forma diferente. Es un concierto de banqueros como una mola, mozo, un grupo de banqueros que se pelean entre sí mismos, pero como una unidad tiene una política en común, que están a cargo de fuerzas privadas y otras y que lanzan guerras como una forma de controlar a multitudes. Y este grupo desde 1763 ha estado enfocado en establecer un imperio británico que es el imperio de los círculos anglo-holandés liberales. Así que la política imperial sobre África tiene dos políticas. Una es aparte de que el Imperio Británico siempre ha sido enemigo de la existencia de los Estados Unidos desde 1763. Pero la política con respecto a África y Eurasia, así sobre Eurasia, ha sido desde la victoria de Abraham Lincoln de destruir la marioneta británica confederada. El Imperio Británico llegó al poder orquestando la guerra de 7 años que nos llevó al Tratado de París en 1763 y han incrementado este poder con su agente Napoleón Bonaparte. Napoleón fue un agente británico que destruyó Europa, que debilitó a Europa de tal manera que el Imperio Británico, con excepción de el gobierno de Roosevelt, el Imperio Británico ha controlado a Europa desde entonces, especialmente desde el asesinato de McKinley.
Ahora, la política respecto a África es una política especial que forma parte de eso. La política de los británicos respecto a África es la expresada por Henry Kissinger en 1974. En su resolución, su propuesta específicamente sobre África es: la población africana es demasiado grande, está consumiendo demasiadas de sus propios recursos naturales que nosotros queremos para nuestro futuro. No queremos que los africanos consuman esos recursos. No queremos que la población africana aumente. Queremos causar que se reduzca esa población. No queremos que africanos aumenten sus capacidades productivas de trabajo. Queremos que no desarrollen esas capacidades independientes de trabajo para que no agoten y utilicen los recursos que nosotros pensamos que de los que somos dueños al futuro. Y entonces les vamos a negar la tecnología para su parte del mundo. Lo que tenemos ahora, que también es una política muy antigua, No hay conflicto en Irán, conflicto aquí, eso es secundario, es una tontería. El tema es que la manera de desestabilizar al mundo es tomar una región que se llama el sudoeste asiático, que es la encrucijada entre África y Asia y el punto de referencia para Europa y el norte de Asia, y desestabilizar toda esa región. Véanlo, esa ha sido siempre desde que se documenta la historia de Europa, ese centro de acciones en esa región en torno a Egipto, sudoeste asiático, ha sido el lugar clave para la política imperial. Antes del Imperio Romano, durante el Imperio Romano, durante el Imperio de Bizancio y el sistema ultramontano y el sistema anglo-holandés imperial. Ahora lo que está ocurriendo es un intento por desestabilizar a la región, causando una conflagración generalizada que se extiende desde el centro de Asia, pasando por Irán, el Transcáucaso, Turquía y bajando a la región del lago Victoria en África. Toda la región es un área con intenciones geoestratégicas. Esto no es la política de Cheney, esta es la política británica que para los que trabaja Cheney como un ampón estúpido que trabaja por su esposa, que no es muy inteligente, pero es un poco más intelectual que él. Ella es fascista, él es el perro que tiene en la cadena y a veces lo desencadena. Y se sabe que lo desencadenó en la cadena en la recámara por lo menos 2 veces. Entonces, con eso estamos bregando, porque se tiene que abordar los conflictos, no es como si fuera un escenario de Hollywood o de historietas. Uno tiene que ver el hecho de que estamos tratando con seres humanos, son seres de la cultura, son gente de cultura y tienen el poder para generar ideas que ningún animal puede desarrollar. El animal nace y muere y se acabó. Ese animal no tiene personalidad. El ser humano nunca muere, porque cuando muere el cuerpo, el impacto de las ideas transmitidas por esa persona o desarrolladas por esa persona continúa irradiando a la sociedad. El hombre implícitamente es inmortal, y lo que representa esa inmortalidad son las ideas, el dominio de las ideas, no el dominio del cuerpo como tal. Entonces, cuando uno lo está analizando desde la conducta humana, cultura humana, conducta humana, uno ve que los conflictos de este planeta son conflictos culturales. Como Henry Kissinger dice, ser hobbesiano. Eso es todo un concepto mental respecto al hombre. Henry Kissinger no es un ser humano. Él lo ha denunciado. Él ha destruido su carnet de miembro de la raza humana con estas políticas. Cualquier persona que tenga una política parecida tiene lo mismo. Gente que destruye su carnet de la raza humana se vuelven lo que se llama perversos, malévolos, y toma la forma, de la forma bíblica, en cierto sentido, toma la forma de una lucha entre el bien y el mal. Y lo que estamos viendo en el caso de Cheney, estamos viendo un pobre presidente que es un pobre idiota lavado de cerebro, y luego se está viendo una lucha por parte de las fuerzas del mal, no porque representan un imperio del mal como tal, sino porque representan una tendencia cultural dentro de la civilización cuya característica es hacer el mal. Y esto no es normal. El mal no es algo natural para el ser humano. Es cuestión de una degeneración del ser humano. El ser humano naturalmente son buenos, nacen buenos, pero las condiciones de la cultura pueden hacer de una persona buena, hacerlo un degenerado. Una cultura mala puede hacerlo. Entonces estamos peleando una guerra cultural. Esto se ve en esta operación aquí. Vemos la fuerza del mal. Tomemos el caso de Etiopía. Etiopía tuvo una guerra con Somalia. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo lo hizo? Henry Kissinger lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Entrando a los 1970s, antes de que Kissinger metiera mano en esto, Somalia había recibido el apoyo de la Unión Soviética. Y Etiopía había recibido el apoyo de los Estados Unidos y los europeos. Y el conflicto se arregló y Henry Kissinger cambió de bando, cambió de un lado a otro entonces los soviéticos ahora estaban del lado de Etiopía y los Estados Unidos se aliaron junto con Henry Kissinger, se aliaron con Somalia. Y una guerra entre Somalia y Etiopía se organizó, se alentó. De la misma manera se organizó una guerra entre Eritrea y Etiopía, una guerra por controlar las aguas del río Nilo, del lago Victoria hasta el mar Mediterráneo. Eso fue orquestado. Se llegó a un acuerdo entre las naciones, entre Etiopía, Sudán y Egipto, sobre el tema de cómo regular el agua. Si se desestabiliza esa región, como Darfur, que es algo que se está haciendo desde afuera, entonces los acuerdos del agua se quiebran, se destruyen, y los británicos toman el agua que va por el Nilo a Egipto y más bien se lo entregan por un conducto de un acueducto para hacérselo llegar a Israel. Eso es parte de lo que está pasando, pero eso es lo que está ocurriendo. Esa es la manera que hay que entender esto. Hay una fuerza del mal, mal habitual, que Henry Kissinger ejemplifica y refleja, que lleva adelante operaciones como estas, no porque hay una una causa apasionada que es endémica en ciertos gobiernos, en ciertas naciones. No, no es eso. Alguien manipula a esas naciones. Miren, en la Guerra de los Siete Años en Europa, que hizo el Imperio Británico, los británicos respaldaron a Federico de Prusia en contra de todos los enemigos de Prusia en Europa. Y hubo una guerra de siete años, Austro-Hungría, Rusia y demás, en contra de Federico el Grande. Los británicos le dieron un apoyo marginal financiero para que pudiera desplegar un ejército con sus capacidades y lanzar luego un ataque. Una vez que los británicos habían logrado lo que querían, eliminaron el apoyo a Federico el Grande y regresaron a otros acuerdos. Como resultado de esto, Europa quedó tan debilitada respecto al poder británico, y en base a eso los británicos han mantenido el control de Europa desde entonces. Los reforzaron orquestando las guerras napoleónicas. Fueron los servicios de inteligencia británicos que colocaron a Napoleón en el poder. En Francia había sido el enemigo de ellos, pero él lanzó las guerras que ellos querían y debilitó toda Europa. Así es que desde el Congreso de Viena hasta adelante, hasta la fecha de hoy en día, dominada Europa por los liberales anglo-holandeses. Esta es la manera en que operan estos tipos. No hay que pensar en los términos infantiles de las historietas de la historia, que si fulano odia a mengano, entonces se lanza la guerra. La guerra se lanza normalmente porque alguien está librando una guerra, orquestando la guerra entre pueblos, y ese tercer partido es el que está lanzando esas guerras. En general, es una fuerza imperial, como la globalización. Miren lo que pasó en el 11 de septiembre. Así ocurren las cosas.
Once again, you're listening to a live broadcast.
Deborah Freeman dice, de nuevo están escuchando una videoconferencia de Washington D.C. del economista y estadista estadounidense Lyndon LaRouche. Lyndon, aquí tenemos una pregunta de un veterano demócrata del Senado de los Estados Unidos. Dice, los comentarios de Bush anoche hacen claros que él piensa que tiene la autoridad en tanto comandante en jefe para aumentar dramáticamente el número de tropas en Irak. El senador Kennedy retó esta idea en lo que yo pienso que eran palabras elocuentes dadas el martes, donde él dijo que ahora hemos presentado legislación, proyectos de ley en ambas, en el Congreso, para parar esta escalada suicida. A la vez, el senador Biden ha abierto lo que él dice, van a ser 4 semanas de audiencias respecto a la política de Bush y Cheney sobre Irak. Sin embargo, unas horas después del discurso de Bush, tropas estadounidenses lanzaron un ataque y tomaron de presos a varios iraníes. Cuando tenemos un gobierno, cuando está dispuesto a acabar con todos los arreglos diplomáticos e internacionales, ¿realmente tenemos tiempo para llevar adelante 4 semanas de audiencias o se requieren acciones de emergencia? Responde LaRouche, se requiere absolutamente la acción de emergencia, sino todo lo demás es una pérdida de tiempo. Lo que tenemos es un gobierno que está actuando como una dictadura, al igual que lo hizo Adolfo Hitler. Las fuerzas detrás de este gobierno son los mismos intereses representados por Adolfo Hitler, por quienes él trabajó. Que después de castigar a la gente que portaron uniformes en los servicios nazis y luego protegimos a los que, después de un intervalo discreto, y les restablecimos el poder a los que estuvieron detrás de Hitler en Estados Unidos, en Europa, en Alemania misma. Los intereses que hicieron eso, que crearon la dictadura de Hitler, fueron que derrotó Roosevelt. Esas fuerzas existen todavía hoy como fuerza social. como una continuidad social. Tienen metas parecidas hoy de las que como el Banco de Inglaterra tuvo en ese entonces, y otros como Avril Harriman en Nueva York, que tuvieron ellos son los que estuvieron detrás de Hitler. Muchos habían estado detrás de Mussolini, como Churchill, por ejemplo. Churchill estaba respaldando a Mussolini hasta el 39, y revistas como Libertad y demás tienen algunos de los reportajes sobre este tema. Y ese fue un hecho. Un amigo mío que funcionaba en esa región como el jefe de la OSS en Italia, ahí en el campo, y él estaba buscando a Mussolini, que huía hacia la frontera para reunirse con Churchill. Y Churchill tenía mucho miedo porque Mussolini iba a tratar de quería chantajear a Churchill para mejorar sus condiciones de vida. Y entonces alguien mató a Mussolini y los documentos que traía encima desaparecieron y reaparecieron reducidos esos documentos. Y el cuerpo de Mussolini y de su novia los encontraron colgados boca abajo en una gasolinera. Y mi amigo, que lo estaba persiguiendo, pistola en mano, sabía que todo esto había sido un gran fraude. Las fuerzas detrás de Mussolini y de Hitler, las fuerzas detrás de la Liga de Libertad aquí en Estados Unidos y gente parecida, esta gente querían a Hitler, no porque lo amaban, sino que querían utilizarlo como papel higiénico, que luego tiraban después, y consiguieron nuevo papel higiénico después. Algo de lo se llama Cheney y otra parte se llama Bush. Habla de Ron Freeman. Eso no se debe usar como excusa para no usar el papel higiénico. Muy bien. Lynn, tenemos un par de preguntas adicionales sobre este tópico y luego vamos a regresar a las preguntas sobre economía. Esta es una pregunta de un miembro nuevo de la Cámara de Representantes. Dice, señor LaRouche, como preludio al discurso del presidente Bush, y creo que esto no fue un accidente, los Estados usaron uso fuerza masiva, supuestamente, para perseguir a tres terroristas disque de la Al-Qaeda en Somalia. Anoche parece que hicimos algo parecido en un allanamiento de un consulado iraní. Parece que estos días casi todo se vale y se permite en búsqueda de Al-Qaeda. Deme, por favor, su evaluación del verdadero peligro terrorista que enfrenta los Estados Unidos y la mejor manera de abordar esto. Responde LaRouche. La mejor amenaza terrorista que tenemos en este momento se llama el vicepresidente Cheney. Eso es un hecho. Ahora, respecto a la Al-Qaeda. Al-Qaeda fue creado esencialmente bajo la dirección del entonces vicepresidente George H.W. Bush, el padre del actual presidente de los Estados Unidos, y Jimmy Goldsmith. Lo que pasó es que una vez que Brzezinski había salido del cargo, porque él es el que lanzó la guerra en Afganistán, para disque pegarle al flanco de los soviéticos como represalia por lo que había ocurrido en Indochina, donde el gobierno soviético, cuando los Estados Unidos habían lanzado la guerra en Indochina, los soviéticos habían dado ayuda a los vietnamitas para diseñar estrategias de guerra irregular o de guerra asimétrica. Así que los Estados Unidos decidieron que les iban a regresar el favor al lanzar guerra asimétrica en Afganistán en contra de la Unión Soviética como trampa. En contra de la Unión Soviética. En este proceso, los Estados Unidos y Gran Bretaña, ejemplificados por el caso de Jimmy Goldsmith como agente de los británicos y George H.W. Bush como vicepresidente de los Estados Unidos, lanzaron la operación que se llama Irán Contra. La operación Irán Contra, asociado con el padre del actual presidente, estaba involucrado en llevar adelante operaciones terroristas en contra de las fuerzas soviéticas en Afganistán. Dependieron de cooperación con ciertas familias sauditas y otros para reclutar a cierto tipo de creyente musulmán para que se vuelva un luchador fanático en contra del diablo de la ideología soviética en Afganistán. Uno de estos fue miembro de la familia Bin Laden, muy cercana personalmente a la familia Bush. La persona involucrada más principalmente se llama Osama Bin Laden. Él creó una fuerza terrorista desplegada por las fuerzas angloamericanas en Afganistán en contra de las fuerzas soviéticas. Después de la guerra, la conclusión de la guerra y la caída del muro de Berlín, esa organización Al-Qaeda todavía existía y la familia Bin Laden mantuvo relaciones muy cercanas hasta los últimos días con la familia Bush en Texas. Así es que Al-Qaeda fue algo que estaba a la mano, pero que se podía tirar a la basura para encubrir a los verdaderos autores de lo que devino el 11 de septiembre. Esto era un golpe de Estado pretendido en contra de los Estados Unidos, y yo sabía en esas fechas que algo parecido iba a ocurrir. Como lo dije antes de la toma de posesión de este presidente Bush en enero del 2001, donde dije que en base a las indicaciones de la incompetencia del gobierno de Bush, que está por tomar posesión, y el hecho de que ya habíamos entrado en una fase nueva de un desplome financiero generalizado, con el desplome de la burbuja del año 2000, que el presidente George W. Bush no tenía la capacidad para resolver de manera competente ese tema económico, y por lo tanto habría que esperar que en algún momento alguien haría lo que había hecho Hermann Göring para hacer de Hitler dictador al prender fuego al Reichstag en 1933. Entonces, lo que ocurrió, estábamos buscando un incidente al estilo de Reichstag. Hubo algo que ocurrió en base a las protestas italianas en contra de la globalización, que fue un evento al estilo terrorista, donde amenazaron al propio Bush, y luego veíamos las posibilidades de un incidente, un problema en octubre en Washington que se estaba organizando principalmente en el norte de Virginia y otros lados. Lo estábamos monitoreando, sabíamos que algo iba a pasar. Entonces el 11 de septiembre en ese año, lo que estábamos viendo como el potencial de un incidente en Washington D.C., un incidente terrorista, ahí fue donde ocurrió lo del 11 de septiembre. Y como los Estados Unidos y otros, y los británicos, tenían agentes de influencia o agentes terroristas de las operaciones en Afganistán de los 80s, no había falta de talento para decorar el ambiente, para atribuirle responsabilidad a una fuerza musulmana. Ahora, esto viene de Samuel P. Huntington, que es asociado de Kissinger, de los tiempos que pasaron juntos en Boston, bajo control de William Yandel Elliot, agente británico que entregó a todo un grupo de agentes británicos, incluido Henry Kissinger, en la Universidad de Harvard, en la unidad de gobierno de esa universidad. Entonces hay ese tipo de situación. Este es el tipo de problema que enfrentamos. Ahora, estamos ante el uso de métodos de guerra asimétrica en lugar de o para complementar actos de guerra convencional. Es decir, se lanza una guerra asimétrica como lo hizo Hitler con Polonia, que desató la Segunda Guerra Mundial oficial. Se lanza una provocación de guerra asimétrica para crear un tema que luego se vuelve pretexto para la guerra generalizada. Entonces, lo que se ha hecho desde entonces es que Al-Qaeda, que Osama Bin Laden nunca ha sido capturado, nunca ha habido un esfuerzo serio por capturarlo. Se han bombardeado todos los huecos y todas las cavernas posibles, pero Osama Bin Laden no aparece. Entonces nos preocupamos si podría estar quizás en el rancho de Crawford, en Texas. Ese es un lugar que todavía no se bombardea. Entonces, estamos aquí ante lo que se podría considerar diplomáticamente como actos criminales, como esto del consulado iraní, bajo pretexto de lo de Al-Qaeda, que es una operación creada bajo el patrocinio o copatrocinio del padre del actual presidente Bush en esta región. Entonces, lo que hay, alguien está jugando un juego con esto, están tratando de incitar la situación para que conduzca, a través de conflicto asimétrico, que conduzca al lanzamiento de un bombardeo aéreo usando armas nucleares en contra de Irán. Y en el momento en que eso ocurra, que es el significado del aumento de tropas en Bagdad, ese aumento de tropas en Bagdad es un flanco para respaldar algo que pretenden llevar a cabo en Irán, un bombardeo de Irán. Eso es lo que es. El presidente probablemente no lo sabe, pero hay muchas cosas que no sabe este presidente. Probablemente no sabe dónde tiene los zapatos. ¿No? No hay que exagerar la inteligencia de George W. Bush. Si quieren destruir a los Estados Unidos, lo primero que se haría desde Londres es hacer de George W. Bush el presidente de los Estados Unidos y hacer de Cheney el vicepresidente. ¿Ha ocurrido o no? Los Estados Unidos nunca ha sido tan desprestigiado, nunca ha bajado tanto su credibilidad, su influencia en el mundo como ocurre ahora, como resultado del gobierno de George W. Bush y las acciones de Cheney. Los Estados Unidos está siendo destruido desde dentro por la puesta en estos cargos de estos payasos y criminales en las instituciones de gobierno, y la gente en el Congreso debería entender esto. Estos ampones los tenemos que sacar porque son peores que traidores. Irse de Brofim. Sabes, en todos los años que he estado asociado contigo, Lynn, tú has puesto en términos de discusión muchas cosas que son retos increíbles, pero esto no puedes hacerlo. Probablemente el mayor reto que Lina nos ha planteado es lo que acaba de decir, que es que no hay que exagerar la influencia de George Bush. Lynn, esta es una pregunta que creo que el que hace la pregunta sabe la respuesta, pero ella sabe que quiere saber lo que va a decir públicamente. Esto viene de una ayudante de congresista de lado de la Cámara, es buena amiga. Dice Lynn, estoy segura que tú sabes que tenemos un déficit de 9 billones de dólares y no hay duda de que el corte de impuestos de Bush exacerbó ese problema grandemente. Quiero que por favor abordes el tema de lo que se debe hacer, lo que se puede hacer respecto a nuestra política de impuestos para bregar con esta situación. Responde la Rush. Bueno, primero, antes que nada, las personas de ingresos superiores deberían tomar su responsabilidad justa del costo de esto. También hay que imponerle un impuesto fuerte, acompañado por repercusiones penales, por las especulaciones de los fondos de especulación. El mundo está siendo destruido por esta especulación que va en contra de la intención de nuestra Constitución. Los bancos estadounidenses están participando en eso, han puesto en peligro al dólar estadounidense por sus actividades de especulación. Como resultado de estos fondos de especulación llevados por a cabo estos bancos y aprobados por el gobierno de Estados Unidos actualmente, todos los bancos de los Estados Unidos hoy en día están en realidad en insolvencia, en quiebra. No hay un solo banco sólido en los Estados Unidos hoy en día. Por eso pienso que Bob Rubin estaría de acuerdo, aunque no le gusta decirlo, que hay que poner a todo el sistema de la Reserva Federal en reorganización financiera. Lo que hacen estos fondos de especulación y los derivados financieros están involucrados en las burbujas de bienes raíces y otras burbujas. Los Estados Unidos, el dólar, ha asumido una deuda más allá de lo que uno pueda creer. No hay manera posible de programar los pagos de los reclamos al sistema financiero actual en el mundo. No hay manera. Por lo tanto, mucha de esta deuda hay que simplemente eliminarla. Por lo tanto, el Congreso de los Estados Unidos debe decidir que esta práctica de permitir que las operaciones de derivados financieros y otras especulaciones introducidas en buena medida por el anterior jefe de la Reserva Federal, Alan Greenspan, que esta práctica fue incorrecta y hay que considerarla por su efecto como acción criminal, por efecto y también por intención. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace en un caso como este? Se aprueban dos leyes que son dos grupos de leyes que son lo mismo. Primero, se prohíbe. Segundo, esa actividad se vuelve ahora un tema de ley penal, consecuencias penales. Es como ultraje de los niños, es un crimen. Esto está ultrajando a las naciones, ultrajando a los pueblos, ultrajando al sistema bancario. Es un crimen, hay que pararlo. Y eso es esencialmente lo que hay que hacer. El dólar estadounidense es nuestro activo, es un activo del gobierno de los Estados Unidos bajo nuestra Constitución. Alguien que manipule eso, que esto debe ser un blanco de aplicación de la ley por parte del Departamento del Tesoro. Ahora, ¿quiénes son los que más están fabricando billetes falsos? Uno sería el propio Alan Greenspan. Miren lo que hizo. Miren nada más lo que hizo. Creó la burbuja de bienes raíces. ¿Cómo lo hizo? En base a instrumentos financieros basados en las hipotecas, con dinero falso fraudulento a través de la Fannie Mae y otras instituciones. ¿Cómo se hizo toda esa operación en los 1990s hasta la fecha? Fue Alan Greenspan. Desde 1987. Fue él, Greenspan.
The whole system was rotted out.
Todo el sistema fue saqueado por estos derivados financieros. Lo hizo él. ¿Cuál es el estado actual de veamos el caso del condado de Loudoun, Virginia, que conozco personalmente. Esta área está irremediablemente en quiebra. El condado se metió a operaciones estúpidas. Algunos de los habitantes y pusieron esto. Promovieron una burbuja inmobiliaria de expansión de una comunidad, un suburbio para Washington que se llama el Condado de Lugo. Hay mansiones de $1,000,000, pero aguas negras suben por los jardines de esas casas. Es decir, que la planificación no está muy bien, porque no hay sistemas de alcantarillado. Hay moho que crece por ahí, y eso lo único que ayuda es que suban las aguas negras rápidamente. Entonces, lo que ha pasado, el condado de Loudoun es la parte más vulnerable como blanco a nivel nacional para un estallido generalizado de la burbuja inmobiliaria. Cuando esto se desploma, ¿qué es lo que le pasa al condado? Primero, va a haber mucha vivienda, muchas casas donde la gente está endeudada por la vivienda que ocupan, donde tienen capital invertido negativo por el tamaño de las hipotecas. En la medida en que se reduce el valor de estas viviendas y se acumulan las propiedades no vendidas, se llega un momento donde va a haber un estallido de la burbuja en general, incluido este centro de actividad en el condado de Loudoun. ¿Qué pasa con los gastos del gobierno local y las funciones en ese condado bajo esas circunstancias? El condado en sí se va a la quiebra. Y hay caos potencial en el condado. Caos insoluble, que no se puede resolver bajo las condiciones actuales. Y este es el tipo de cosa que ocurre. Por lo tanto, este tipo de hechos, cosas que ocurren también en California y en otros lados, y también en Londres, es peor en Londres, en la región de Londres, una situación terrible en España, y así por el estilo. Así es que tenemos una pestilencia que es una amenaza a la vida y el bienestar en general de la humanidad, que se llaman los fondos de especulación y derivados financieros relacionados. Esto hay que prohibirlo. Prohibimos el tráfico de opio, el tráfico de cocaína. Esto también hay que prohibirlo. Esto es penal, esto es criminal, esto es tráfico de una droga de ese tipo. Entonces hay que prohibirlo. Confiscamos los activos ilegales, y le imponemos impuestos, todo a la vez. De la misma manera que le imponemos impuestos y les quitamos el dinero a los criminales y también los metemos a la cárcel. Es la manera que hay que abordar este tipo de situación si uno quiere ser serio al respecto, porque nunca vamos a pagar esas deudas, nunca. Nunca pudimos. Si se trata de pagar, se colapsa el sistema. Así es que nunca se pueden pagar las deudas existentes denominadas en dólares. La única cosa que se puede hacer es simplemente deshacerse de esas deudas.
Exactly what I keep telling my creditors.
Es exactamente lo que le digo a mis acreedores.
They're not friendly to the idea, though.
Lynn, esta es una pregunta que nos envió Heather, una de los líderes del movimiento de juventudes aquí en Washington, D.C. Creo que es algo muy útil. Lynn, en tu documento más reciente, tú subrayaste el currículum que algunos, el grupo de ayudantes de los congresistas deben aprender para entender el ciclo largo, a largo plazo de la economía. Y el equipo de animaciones está trabajando para entender las bases de la economía moderna. Esto pienso que se puede ver en el trabajo cualitativo en nuestro despliegue en general. Pero lo que me preocupa es que esta gente necesita tomar tu currículum científico más científicamente si es que estos congresistas van a producir las políticas económicas para el beneficio de esta nación. Y debemos integrar esta enseñanza al Congreso. Y quiero que nos digas qué nos propones para poder hacer esto. En esto estoy interesado, por supuesto, y también en el progreso. Así que en las próximas dos o tres semanas vamos a tener un informe de la segunda serie del descubrimiento de Kepler, el descubrimiento de la gravitación y la relación entre planetas en su libro de la nueva astronomía. Y lo otro es la armonía y la organización del sistema solar y lo que ellos habían estado haciendo, los jóvenes, es que han estado estudiando cada parte. Lo peculiar sobre Kepler es que él es el fundador de la aplicación de la economía física moderna. Y la mayoría de los científicos no saben nada de Kepler y los científicos son verdaderamente incompetentes en la astrofísica y en otras cosas relacionadas. Pero la peculiaridad de Kepler y su originalidad, como Albert Einstein enfatizó, es que sus documentos hace que el lector vaya pase a paso de su definición del problema. Así que el lector debe ir al descubrimiento dentro de sí misma, contrario a aprender una fórmula que es lo típico en las universidades hoy en día. Lo que esto hace es hace que la mente, que es capaz con ayuda de remontarse a los pitagóricos y a Platón con respecto a lo esférico, es de entender los de cómo la ciencia fundamental funciona, haciendo a un lado lo que no es importante, pero enfocarse en lo que es y yendo a lo más importante. Y después vamos al trabajo de Gauss, que él basó su trabajo en Kepler, y despartimos de Gauss hacia a través del concepto de dinámica de Riemann. Y si uno quiere entender la economía física riemanniana, entonces no entiende uno nada de cómo una economía debe funcionar. Por lo tanto, lo que estamos llegando es que los jóvenes que están trabajando están produciendo cada ciclo. Están produciendo un reporte, una presentación, y están teniendo varias discusiones y también están diseminando una capacidad de entender el concepto de ciencia y de aplicarlo al universo hoy día. Y por lo tanto, con esto, con la aplicación de la economía física hoy. Eso es lo que hemos hecho, exactamente. Y nos damos cuenta que algunas personas en el Congreso, los miembros de su equipo, quisieran, van a estudiar los reportes que nosotros vamos a generar y los vamos a hacer, los vamos a poner a su disposición para que haya una discusión con varias personas en el Congreso, porque francamente la capacidad de los ayudantes, tenemos miembros en el Congreso, que si incrementamos esa capacidad, eso es la manera de actuar.
running out of time. So what I'm going to do, the last question...
Lo que vamos a hacer, la siguiente pregunta que vamos a hacer... Esta pregunta... Nos los ha hecho un nuevo miembro del Congreso y también un miembro del movimiento de jóvenes. La misma pregunta nos las hicieron de otra manera, pero lo que no voy a preguntar a LaRouche en otro momento es el tópico. Aparte de Irak y la economía, de lo que nos han preguntado más de los Estados Unidos y de Europa. Y de, afortunadamente, dos personas del Capitolio. Y esta pregunta es sobre la película de Al Gore que se llama La Verdad Inconveniente. Y estoy segura que Lynn le daría muchísimo material para hacer bromas, es muy, muy cómico. Una verdad inconveniente para el señor Gore es que no es mejor haciendo películas que ejerciendo la política. No, Lynn, esa es la pregunta que nos hizo un nuevo congresista y que uno de los nuevos congresistas nos preguntó, señor LaRouche, cuando Robert Rubin vino a hablar con nosotros, lo primero que nos dijo es que no tenía la licencia el permiso de practicar la política, pero yo entiendo que tú sí tienes el permiso y la licencia. Hay puntos complejos y técnicos que verdaderamente debemos abordar con legislación, con leyes, pero hay muy pocos americanos que estén interesados y que en seguir lo que el Congreso hace. Mi punto de vista es que a pesar de todo, lo debemos a nuestros votantes de poder educarlos y que sepan los detalles sin aburrirlos a muerte. Y no estoy muy seguro de cómo hacer eso. Una pregunta relacionada nos hizo Betiana González, que está aquí, proveniente del Movimiento de Juventudes LaRouchistas en Argentina, y le damos la bienvenida. Y su pregunta aborda el mismo problema y lo hace de una manera más elocuente. Ella dice, Lynn, el punto de mi pregunta es la búsqueda de la felicidad y el bienestar general y cómo podemos organizar a la población con ideas y con belleza en lugar de solo bombardearlos con mera información.
Well, let's go to happiness first.
Vamos a ir a la felicidad primero. La búsqueda de la felicidad es lo mismo en un sentido. La búsqueda de la felicidad es un concepto que nos dio Leibniz y lo tiene en nuevos ensayos del entendimiento humano y su ataque a John Locke, y allí contrasta con la actitud utilitaria y vulgar de Locke. Y ahí Leibniz dice esencialmente que la felicidad se localiza en la inmortalidad en el alma del individuo. Está uno haciendo algo con la vida mortal que uno tiene, o donde uno está convencido que vamos a hacer algo por el beneficio de las generaciones venideras. Y si uno muere en el esfuerzo de hacer eso, entonces tenemos la felicidad. Y el mejor ejemplo de eso es el caso del estudiante, del famoso estudiante de Abraham Kessner, que era un famoso matemático y también experto en la cultura. El estudiante se llamaba Lessing, Gotthold Lessing, y tenía colaborador de Mendelssohn. Y Lessing, él tenía una vida muy amarga debido a sus circunstancias, y después de años de tratar de casarse con su esposa, ella muere inmediatamente, etcétera. Y sin embargo, tiene una actitud positiva sobre la vida, no importa lo que él tuvo que pasar. su escrito son muy notables por esa cualidad, y él es el poder enfrentar la muerte con una sonrisa en la cara, porque hizo una contribución a la humanidad que lo muestra como un ser humano en lugar de un mero animal. Y eso es lo importante, la interacción entre el existencialismo, que es, lo encontramos en Iberoamérica, al igual que en los Estados Unidos, el existencialismo, la idea, esta idea nazi, que el nazi le llamó ser arrojado en una jungla, que es la sociedad, y que uno interactúa como criaturas salvajes, animales, en una jungla, en una selva, como Ana Arendt. Y la idea de que uno no es una persona en una selva humana, como los nazis pensaban, como los fascistas. Uno es una persona en una sociedad que juega un papel con un intelectual moral, un intelecto moral, y uno, nuestro meta no es lo que uno tenemos en el bolsillo, o ese tipo, uno vive su vida. Y al final puede sonreír. Y que el futuro de lo que yo he hecho parece ser estar asegurado para aquellos que vienen después de mí. Eso es lo que falta en la generación del 68, especialmente la gente con más ingresos. Ese es el problema del 68ero. Y surge cuando uno se vuelve más viejo, porque uno es un existencialista. Porque cuando uno se vuelve viejo, se vuelve amargo, malo, está resentido en contra de todo, resiente todo. Tú quieres, es mi vida, yo voy a morir. ¿Qué me importa tú? Ahora es mi momento. Quiero que tener dinero ahora. Ese es el 68ero. Así que lo que uno está enfrentando con una cultura dominada por el 68ero, que ha sido infiltrada por la influencia de los existencialistas, como en el caso de Argentina y en otras partes, vemos esos existencialistas en todas partes, es ahí donde se encuentra el problema. Así que la motivación donde la sociedad en donde el individuo está pensando en el futuro de la humanidad. Lo veíamos en el caso de los inmigrantes a los Estados Unidos, que vivían en circunstancias difíciles y trabajaban y siempre estaban mirando al futuro de sus nietos. Ellos venían como trabajadores inmigrantes y sus nietos se convirtieron en los científicos y etcétera. Debemos nosotros de determinar la agenda, no simplemente pelear contra lo que está sucediendo y pelear en contra de la agenda de ellos. Lo principal, el futuro de la existencia de la nación no está siendo discutido, no se está planteando. Así que hay que tener una línea paralela, y sí vamos a hablar de eso, pero al mismo tiempo debemos asegurarnos de que no perdemos la visión de lo vital. Esta nación, esta civilización va a sobrevivir. Esa es la pregunta. Esa es la principal pregunta. Una vez que uno entiende lo que quiere decir esto y la solución a ese reto, entonces uno puede hacer leyes y legislar. Sí, tenemos que enfrentar esa pregunta, y ese es el patrón de cómo todos los demás resultados se deben medir, y eso es lo importante. Así que no debemos preocuparnos de aquellos tipos que nada más quieren ver las cosas en lo pequeño. No le hagan caso. Debemos enfocarnos a aquellos que se muestran ser verdaderos líderes, porque se van al punto superior de la agenda. ¿Qué es lo importante? ¿Cuáles son las leyes que van a determinar la existencia futura de esta nación y su papel en el mundo? Empecemos con eso. Y a partir de eso, vemos todos los demás problemas que surgen desde ese punto de vista. Y probablemente acertaremos, daremos al clavo. Bien, Hemos logrado el crear la nueva política. Ahora tenemos un gran trabajo en nuestras manos para llevar a implementar la nueva economía. Pero pienso que si tomamos la calidad de discusión que hemos tenido hoy en día, es claro que tenemos la mejor oportunidad que podíamos esperar para hacer eso. Los jóvenes del movimiento Larrouchistas han sido muy efectivos esta semana y estoy segura que van a seguir siendo muy efectivos. Y a medida que esta semana avanza y cuando regresan a sus diferentes lugares de donde vinieron, les quiero dar las gracias. Ustedes han sido un muy buen público, y aquellos que no pudimos, que hicieron preguntas y no las pudimos pasar al señor Larrouche, vamos a tratar de contestarlas en los próximos días. Y además quiero pedirles que se unan a mí para darle las gracias al señor Lyndon Larrouche.